Escuche otro de sus programas favoritos de TV Martí. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Miami es un lugar muy especial para muchos de nosotros. No solamente es la ciudad o el condado de nuestro exilio, de nuestras fugas y de nuestros encuentros. Miami es la tabla de salvación o de anhelos a donde hemos llegado tantas veces cargando nuestros pesares y también cargando una inmensa maleta de esperanzas, de sueños, muchos de ellos realizados como el de la libertad. Y de otros deseos que vamos construyendo, alcanzando o sencillamente preparando para que nuestros hijos los conviertan en una palpable y agradecida realidad. A Miami, muchos de los exiliados o de los emigrantes en general que llegan a este pedazo de trópico en el continente le debemos nuestros estudios, ya sea en escuelas públicas, charters o privadas, ya sea en las primeras enseñanzas o en las universidades. En Miami, ciudad cosmopolita, hemos hecho amigos de diversos países, de disímiles gustos, culturas, religiones. En Miami hemos aprendido los valores y caminos de la democracia. Hemos aprendido el valor del esfuerzo, del trabajo, de luchar por lo que queremos. Y aquí, con el paso del tiempo, mucho o poco, a veces rápido, a veces lento, pero casi siempre intensamente, también hemos descubierto la linda y particular historia de Miami, reciente o lejana, popular y a veces poco conocida, pero siempre sorprendente. Y por todo esto y por muchísimas otras cosas, por supuesto que hemos aprendido a querer a Miami, a enamorarnos de ella de una forma especial. Sin duda alguna nos hemos enamorado de Miami con sus defectos y virtudes, como todos los lugares del mundo. Pero siempre dándole las gracias por esa capacidad de acogernos, que es algo muy especial. Y para conversar acerca de algunas de las historias que han hecho a Miami lo que es hoy, y de su propia historia personal, tengo el placer de contar con la presencia del autor del libro Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami, el escritor Pedro Medina León, a quien le doy la bienvenida. Adelante, Pedro, muchas gracias. El libro, que no se te olvide, entra. El libro es lo más importante. Bienvenido, muchas gracias,
gracias
por estar con nosotros, de verdad. Te agradezco porque sé que has estado corriendo con este último libro. Tú, es tu cuarto libro.
Es mi cuarto libro, sí.
El más reciente, no el último.
No el último, esperemos que no sea el último.
Tú eres peruano, de Lima.
Sí, yo soy peruano, yo nací en Lima.
Viniste en el año 2002 para Miami.
Sí, llegué el 11 de septiembre del 2002, o sea, un año exacto después del atentado.
Uy, sí, que uno dice 11 de septiembre y definitivamente
es una fecha que...
esa fecha marcó a todos,
marcó
la vida de todos.
Y después.
Así mismo. ¿Cómo te enamoras así de Miami al punto de que, vamos a hablar del libro con más detalle, pero tú le has hecho una oda a Miami? Bueno, un peruano que llega a Miami en 2002, no eras tampoco un niñito.
No, tenía 23, algo así.
Ya tenías una vida hecha y sí, sí, de años importantes, porque la infancia, la adolescencia, donde uno crece, definitivamente lo ata,
claro,
al lugar y a su cultura, ¿no?
Claro.
Pero tú te has enamorado de Miami.
Sí, a mí me pasó algo muy, muy particular. Cuando recién llegué a Miami, en esa época no existía el smartphone y llegué a la casa de unos amigos, entonces no tenía una computadora y me iba a revisar el mail a la biblioteca pública de Coral Gables. Y revisaba mi Hotmail, siempre fui lector, yo de hecho una de las premisas por las cuales me había venido era porque quería dedicarme a las letras. Bueno, terminaba de revisar mi email y me iba a la parte de los libros en la biblioteca pública y empecé a leer. Desde la segunda semana que estaba acá, leí un libro sobre la historia de Coral Gables, otro sobre Opa-Locka, y en fin, de ahí me puse a leer de todo, ¿no? Entonces, con el tiempo, aprendí a entender la ciudad, porque la ciudad tiene demasiados prejuicios.
A ver, ¿en qué sentido? Explícame un poco eso.
A ver,
¿cuáles son los prejuicios y qué quiere decir entender a la ciudad?
Sí, que la ciudad no tiene una identidad clara, una identidad definida, que es una ciudad frívola, todos esos clichés, esos prejuicios que encierran a Miami, creo que era lo que me hacía de alguna forma ir investigándola o entendiéndola más. Entonces entendí que es una ciudad que ha crecido abruptamente, muy rápido y descomunalmente. O sea, ha tenido periodos muy claros. Si tú agarras la historia de Miami desde 1896, en que fue incorporada, hasta nuestra fecha, tú identificas periodos 5, 10 años, 10 años, 5 años. Entonces, no ha tenido tiempo de cuajar, de crear una identidad sólida, ¿no? Ahora mismo, yo pues, me atrevería a decir que estamos viviendo el periodo del Miami venezolano, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene un tiempo.
Porque tenemos muchos exiliados venezolanos llegando por la crisis horrible que existe en Venezuela.
Exacto. Y entonces, es así, ¿no? Hemos tenido el periodo hotelero, el periodo de los Cuecan Cowboys, el periodo, digamos, a ver, el exilio cubano llega y es, hasta ahora es predominante, pero hubo una etapa, unos años que fueron trascendentales. Después también has tenido época de mafia, mucho antes, has tenido unos...
De todo.
Entonces,
de todo,
es imposible cuajar una o consolidar una identidad, ¿no?
Ahora, tus libros son específicamente, aquí los tengo, para ir cronológicamente, bueno, el último, el más reciente, no el último.
El más reciente, por favor.
Habrá más. Stuart, pero también has escrito Marginal, Varsovia y Mañana no te veré en Miami. Sí. Tour. Como decíamos, le dedicas totalmente, es tu primer libro de no ficción. Los demás son ficción.
Los demás son ficción, sí. Los demás son ficción.
Y esto es como un periodismo investigativo, podríamos decirlo,
sí.
Sobre la ciudad.
Sí, sí, sí. He investigado mucho, he leído muchísimo, tengo muchísima bibliografía. Sigo leyendo actualmente de Miami. Entonces, sí, sí te podría decir que he investigado mucho, he leído mucho acerca de la ciudad, ¿no? Y no encuentras en nuestro idioma, todo lo tienes que leer en inglés.
Hay mucho éxito alrededor de este libro, ha tenido mucho éxito. ¿A qué crees que se debe?
Ojalá que... Sí, no, el libro...
Sí, ha tenido una muy buena acogida, eso es un hecho.
Sí, ha tenido, efectivamente...
No seas tan modesto.
No, afortunadamente ha tenido buena acogida, a pesar del poco tiempo que...
Hay que decir la realidad.
Sí, afortunadamente. Creo yo, a ver, ¿qué creo yo? Primero que está destapando muchas historias que la comunidad latinoamericana no conoce o no conocía acerca de Miami, que sí, probablemente muchas de ellas, aunque no todas tampoco, las puedas encontrar en textos anglo, ¿no? De autores anglo. Eso por un lado. Por otro lado, no hay muchos en español. Si encuentras un par de libros, incluyendo este o tres libros que te documenten o que te cuenten, es mucho. En lo anglo tienes alguna bibliografía interesante. Pero yo creo que es eso. Yo creo que de alguna forma estoy como rescatando la historia.
La esencia de
la esencia ciudad. De la ciudad. Entonces es como decir, no, que acá estuvo esto, sucedió esto, pasó lo otro. Entonces, y lo estoy compartiendo con el público. Entonces yo creo que por eso es que la gente se siente bien, se siente identificada con esto.
Claro que sí. Y tienes definitivamente historias muy interesantes que yo me estoy enterando a través del libro. Realmente yo vivo en Miami hace que ya 25 años, creo. Y definitivamente pues me estoy enterando de cosas aquí, como por ejemplo, Jim Morrison y la legendaria banda de rock The Doors en Coconut Grove.
Claro.
Cuéntame.
A ver... Coconut Grove en los 60s, en la época de la contracultura, fue un pequeño San Francisco, una pequeña meca de contracultura, mucho hipismo, música, marihuana el día entero, ¿no? En el Peacock Park, muchos cafecitos de escritores, artistas, en fin. Y Morrison vino a hacer un concierto con la banda en el Dinner Key Auditorium, que era, ya no existe, pero era un venue ahí en Coconut Grove. Entonces él llegó alcoholizado al concierto y a la quinta canción se bajó el pantalón y empezó a decir improperios.
¡Locura!
Claro. Y lo arrestaron y se lo llevaron. Y ese fue el último gran concierto de The Doors. Después las disqueras empezaron...
¿En serio?
Sí, empezaron a retirar sus discos, cancelaron conciertos. Él tuvo que pagar una fianza para no ir a la cárcel, se fue a Francia y después murió. O sea, el último concierto de la banda así grande e importante fue este, el de... Coconut Grove.
Pero entonces no fue buena suerte para él Miami.
No, es que no todas las historias son alegres, las de Tour. Tienes unas historias que no son...
A ver. Bueno, mira, esto es una buena, esta es una buena. Cuentas que el primer monumento que Miami Beach tuvo a un hombre de la raza negra fue erigido en honor al boxeador Muhammad Ali en el Miami Beach Convention Center.
Sí, lo hizo quien fue en ese momento el alcalde Alex Daud. ¿Por qué? Muhammad Ali se coronó campeón de los pesos pesados acá en Miami Beach. Y fue también en los años 60, era una época, lo de él fue en el 64. Fue también una época súper, súper controversial porque el tema del racismo y eso estaba muy fuerte, sí. ¿No? O sea, él, por ejemplo, campeón en Miami Beach, pero no puede celebrar en Miami Beach porque afroamericanos no podían estar de noche. Se tuvo que ir a Overtown a celebrar. Él llegaba, por ejemplo, él no podía vivir en Miami Beach, vivía en un hotel en Biscayne y llegaba corriendo todos los días a Miami Beach por el MacArthur Causeway y no podía entrar a la playa hasta que no fuera de día para ir al gimnasio a entrenar. Él entrenaba en un gimnasio en Alton Road. Entonces,
esa es una realidad triste de la historia que afortunadamente ya ha sido erradicada en Estados Unidos.
Sí, no. Bueno, yo creo que todavía había algo de racismo, ¿no? Siempre en algunos estados, pero yo creo que ha cambiado muchísimo.
En el sentido de los derechos sí. De todas las personas, definitivamente.
No, sí, claro. Esto es, yo me siento que vivimos un país muy libre, ¿no? Totalmente, de acuerdo.
¿Cómo es lo del monumento a Muhammad Ali?
No, le hacen un busto en ese entonces se llamaba el Miami Convention Center. Sí. Hacen un busto, lo de en honor a Muhammad Ali, porque además Alex Daoud era boxeador también. Eso ya fue años después, ¿no? Y él le tenía muchísima admiración a Muhammad Ali, este Alex Daoud, este alcalde. Y bueno, él le hizo eso, fue el primer monumento a un afroamericano.
Qué bien, bueno. Bob Marley, también tienes historia sobre Bob Marley en Miami, ¿cómo es?
Te voy a contar cómo es esa historia. Yo le preguntaba a mis amigos, ¿dónde murió Bob Marley? Todos me decían, en Jamaica, vivió su tumba. Bob Marley murió en Jamaica, yo estaba ahí. Bob Marley murió acá, Bob Marley murió en Miami.
En Miami.
Claro, en el downtown, en el hospital del downtown, el Cedars Lebanon, no me acuerdo el nombre ahorita, que es lo que es el Jackson.
Es el Jackson hoy.
Exacto. Bob Marley tiene una historia muy interesante porque él, a ver, Bob Marley, yo sostengo que Bob Marley, este era su hogar. ¿Por qué? Cuando él le detectan el cáncer, él se trató en Nueva York, en Londres, y lo terminan de desahuciar en Francia. Y el médico le dice, o en Alemania, perdón, el médico le dice, no te puedes subir al avión porque si te subes al avión, te mueres. Y él renta un avión privado con su gente, con su banda, y se viene para acá. ¿Por qué? Porque acá estaba su casa, sus hijos, su madre murió en el 2011 acá, o sea, su familia, sus hijos viven acá. Entonces su hogar estaba acá, ¿no? Su hogar estaba acá. Entonces él viene y acá, y al mes muere. Porque acá estaba su casa, acá estaba su familia, él se hizo acá.
Pero fíjate qué puntos tan interesantes, que yo, seguramente muchas personas no conocen.
Y te pregunto, yo no entiendo, y no te pregunto, sino te hago
el comentario.
El comentario, ¿por qué no existe acá el tour de Bob Marley para conocer estas cosas, el tour? ¿No?
Eso es una buena pregunta, Morrison, un buen cuestionamiento. ¿Por qué? Con tanta historia.
Con tanta historia, exactamente.
Realmente.
Claro.
Que nos llevan a los turistas, los llevan a ver, bueno, la calle 8 ahora, la pequeña
porque
Habana.
Está de moda, qué sé yo.
Y el barquito alrededor de las casas, por el mar de la casa claro, de los famosos.
Claro.
Con tanta historia verdaderamente interesante por que supuesto, guarda esta ciudad.
Por supuesto. Yo estoy dictando unos cursos en una escuela de fotografía, fíjate.
Ajá.
Porque a ellos, a los fotógrafos, les interesa tener contenido, saber lo que están fotografiando, ¿no? Entonces hacemos cursos en Coconut Grove. Ahorita en mayo voy a hacer uno en Miami Beach sobre la década de los 80, sobre Miami Vice, y les cuento la historia. Y cuando vamos al lugar a tomar las fotos, la gente se nos empieza a acercar y se quedan ahí todo el rato, porque es muy interesante conocer todo esto. Y no entiendo por qué no se difunde.
¿Y no has pensado en iniciarlo tú? Un programa, a lo mejor turístico, que lleve a las personas a conocer.
Sería súper interesante, no creas que no se me pasa por la cabeza, o sea.
Si ya tienes 4 libros, has llegado aquí a Miami.
Hay tanto por
compartir. Tú estudiaste leyes y ciencias políticas.
Y acá estudié literatura.
Y aquí estudiaste literatura.
Sí.
Y entonces estás escribiendo libros.
Sí.
Entonces tú perfectamente podrías iniciar también
sí,
el tour
no
de la historia real de Miami.
No creas que no lo descarto. Estoy dictando muchos cursos en universidades, o sea que sí. Me invitan a dar, que si hablar, por ejemplo, de, no sé, de los años 60 y Miami, de Opa-Locka, entonces estoy muy activo en ese sentido, ¿no?
Definitivamente, a ver, seguimos con el libro, con Tour. Háblame de Merrick, el fundador de Coral Gables.
Es historia fascinante.
George Merrick.
Es historia fascinante. George Merrick es un poeta frustrado, o fue un poeta frustrado. George Merrick vino cuando él era niño con su familia, llegaron del interior de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita de dónde llegaron, porque no es de donde él nació. Bueno, llegan acá y se instalan en, a ver, lo, Coconut Grove, no era Coconut Grove, no era Coral Gables, digamos que una zona por ahí que era una tierra agrícola, ¿no? Entonces él trabajó, llegó a los 8 años, trabaja desde niño con el padre, o, pasan los años y se va a estudiar, ¿no? Él quería ser, como te digo, poeta. Él publica un libro de poesía en el mismo catálogo que publica Faulkner, que publicó Faulkner. Entonces él estaba encaminado en las letras, él está haciendo leyes, él estaba muy encaminado en las letras, y el padre lo llama y le dice: no puedo más con la salud, me estoy muriendo, tienes que volver y hacerte cargo de la familia. Entonces volvió, él está en New York, vuelve y empezó a urbanizar. Pero por eso Coral Gables tiene tan buen gusto, porque él, no, él lo que hacía era contactar a este pintor, a este escultor, a este diseñador, para que dibujaran, pintaran las casas. ¿Cómo te imaginas esto? Así es. Y con ese buen gusto es que él empieza.
Cierto, es muy lindo Coral Gables.
Muy lindo.
Muy bien pensada la ciudad.
Muy bien pensada, muy bien pensada.
Que en lo particular, y lo digo públicamente, le han puesto algunas esculturas ahí últimamente que a mí no me gustan nada. Me parece que no tiene nada que ver con lo que es la ciudad real de Coral Gables. Pero bueno, esa es mi opinión, y con toda la libertad, pues la digo.
Claro, claro.
Pero definitivamente lo que ha sido la construcción, la arquitectura, la forma en que se ha pensado la ciudad a lo largo de los años, es muy bonita.
Muy bonita, y él pone este estilo Mediterranean Revival, que es una adaptación del Mediterráneo acá al trópico. No, no, hace cosas maravillosas. Y es bonito porque él, cuando trabajaba acá antes de irse a estudiar leyes, él trabajó pavimentando la Coral Way por $1 el día. Y él se hizo muy amigo de los haitianos.
Coral Way, okay, para los que no viven en Miami, bueno, esto es un tour que nos está dando el autor de Tour, del libro Tour, por Miami. Esto es una maravilla, realmente. Coral Way es una calle muy popular, muy transitada, muy importante aquí en la ciudad de Miami. Que pasa, bueno, por casi todo Miami.
Atraviesa la bala.
Atraviesa.
Y él trabajó en eso y él...
Pero ¿y cómo el poeta?
Él era niño, tenía 13 años cuando hacía eso, y trabajaba para ayudar al papá. El papá estaba metido en el negocio agrícola y él se relacionaba con habitantes de las Bahamas, de Haití, que eran los que hacían la mano de obra, y estaba fascinado con las frutas. Acá había muchas frutas que él no conocía, limones y piñas y cosas raras, diferentes de las que él estaba acostumbrado a comer. Y él se comía eso todo el día y era amigo de esta gente. Estaba feliz. Y bueno, después se va, como te digo, estudia y hace toda la historia, ¿no? Pero, es muy linda su historia. Y te voy a decir por qué. Porque ahora las librerías de Miami están en Coral Gables. Y yo creo que sin querer, sin darse cuenta, esta ciudad le ha hecho un pequeño homenaje a él. Porque él, si hoy viviera, sería feliz de ver que su sueño de escritor se ha visto plasmado en las librerías que tiene Miami. El barrio literario de Miami es Coral Gables.
Y hay muchas pequeñas librerías.
Claro.
Hay incluso una Altamira, ¿no?
Ajá.
Que me encanta, yo voy mucho ahí, y porque él vende muchos libros en español.
Es en español, exactamente. Y eso, yo te digo, o sea, esto es un homenaje, sin que nadie se haya puesto de acuerdo, pues es un homenaje a Merrick. Es la pequeño barrio literario de Miami es Coral Gables, y es lo que él hubiera soñado, ¿no? Imagínate.
Bueno, este dato
a
mí me dio mucha risa.
A ver.
Tengo que confesarlo.
Ay, por favor.
¿Cómo es la historia de que el barrio Opa-locka, okay, es un barrio aquí en Miami también, fue construido inspirado en los cuentos de las Mil y Una Noches? Yo no podía creer eso. Pensé que era un chiste realmente.
No.
Cuando inicialmente lo vi, ¿no?
No. Mira, te cuento. En esa misma época de Merrick surge el primer real estate boom de acá de Miami. Lo primero en florecer, digamos, fue Miami.
La venta de casas, digamos,
claro,
en español.
Sí. Primer boom o explosión del mercado de bienes raíces.
De bienes raíces, ¿okay? Sí.
Entonces ya tenías Coral Gables, ya tenías Miami Beach. Primero fue Miami Beach, ya tenías Coral Gables, Hialeah, unas partes de Hialeah. Y Glenn Curtis tenía tanto dinero porque había diseñado aviones para la Primera Guerra Mundial, se retira a los 40, 41 años y se compra tierras acá por Hialeah y por lo que era Opa-locka, que en ese entonces Opa-locka se llamaba Opatilla Huacaloca, un nombre muy diferente al que tiene ahora, ¿no?
Sí. Ahora es mucho más simple.
Más simple dentro de la complejidad, ¿no? Bueno, entonces él, ¿qué es lo que pasa? Él ve estos proyectos urbanos, de Coral Gables, dice, ah, yo también quiero, yo tengo plata y yo le entro también, quiero hacer mi propio proyecto. pero yo quiero hacer algo mucho mejor, yo quiero hacer algo totalmente diferente y más impresionante que todo esto, que el Art Deco, que el Mediterranean Revival. Entonces él dice, su libro favorito era Las Mil y Una Noches, dice, yo voy a hacer una ciudad árabe, un pequeño Bagdad, yo voy a hacer mi ¿no? Y él se inspira.
¿Puedes creer que yo nunca he estado en Opa-Locka?
No, tienes que dar una vuelta.
Ahora sí estoy súper curiosa, porque nunca he estado ahí.
Sí, no, tú vas, por ejemplo, el City Hall es una mezquita árabe, es una mezquita, una perfecta mezquita. Tú la ves y crees que estás parado en Turquía, ¿no? O sea, la estación de tren, y todavía la casa tiene algunos vestigios, algunas casas tienen cúpulas, azulejos y cositas así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Opa-Locka? Cuando él termina, cuando estaba por terminar, viene el huracán del 26 que destroza todo. Mm. Todavía no había terminado. Bueno, lo rearma, lo reconstruye, lo vuelve a terminar, pa, pa, pa. Y en el 29, la Great Depression. La
Gran Depresión.
La Gran Depresión, la crisis. Y nunca llegó a levantar cabeza. Entonces se hizo pensada en algo maravilloso, en la ciudad más importante, impresionante de Estados Unidos.
Y no llegó.
No llegó. A veces ha sido la ciudad con la mayor tasa de pobreza y de crimen de Estados Unidos. Yo siempre digo que la historia de Opa-Locka es la historia de un gran fracaso. Es un gran fracaso.
Porque claro, con eso que me cuentas, realmente hubiese sido una maravilla.
Una maravilla.
Un cuento realmente.
Un cuento realmente.
Fíjate que me llama la atención que tanto Coral Gables como Opa-Locka tienen que ver con literatura. De sí, alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente.
Ambas ciudades.
Totalmente.
¿Cómo describes tú Miami de los años 80? No vivías aquí, pero eres un estudioso profundo de la ciudad. Así es que ya tú nos puedes contar ese Miami de los años 80.
Tienes mucho. Y se mira a veces injustamente desde una perspectiva. Lo que sí digo es que el Miami de los años 80 es un parteaguas. Hay un antes y un después. Es cuando la ciudad pasa a manos del latinoamericano. Eso sí, el anglo se termina de retirar, se termina de ir. Pero ahí tienes... Ha sido una ciudad, fue muy convulsa, hubo muchísimo, muchísimo problema en los años 80.
Sí, lo sabemos.
Pero tienes varios factores, Tienes el tema de los cocaine cowboys, por ejemplo, la mafia.
Sí, la droga.
La droga.
Horrores.
Horrores. Tienes el éxodo del Mariel. Tienes los Miami Riots, que eran las luchas callejeras que habían por conflictos raciales. Tú buscas en Google, tú ves el Miami Riot de Overtown del 81, o sea, era fuerte.
Fue una década muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy convulsa en Miami, que era una ciudad, y me rectifica si no estoy en lo correcto, pero lo que he escuchado es que anteriormente era una ciudad muy tranquila.
Era muy tranquila, claro.
Eso es lo que yo siempre he escuchado.
Era una ciudad muy tranquila, era una ciudad muy diferente, era una ciudad... Anglo era una ciudad, como te digo, muy tranquila, muy anglo. Miami Beach, por ejemplo, era un paraíso para retirados. Era muy diferente. Y ahí es cuando, en los 80, es cuando el anglo se va y queda en manos de nosotros, de los latinoamericanos.
¿Y cómo describirías rápidamente al Miami de hoy y comparado con décadas anteriores?
El Miami de hoy, bueno...
Porque definitivamente Miami no es lo mismo hoy que no, hace 10 años ni hace 20.
No, cuando yo llegué, en el 2002, decían, esta es una ciudad totalmente diferente, porque había sido el 9-11, ¿no? Entonces, de un año acá, todo esto ha cambiado. Y es lo que te decía, el Miami de los 90 era muy diferente al Miami de los 80, al Miami del inicio de los 2000, y así sucesivamente. Ahora, para mí, estamos viviendo el Miami venezolano. O sea, yo estoy seguro... que en unos años, así como tú lees algún libro de historia o de cultura de Miami, tú encuentras el capítulo cubano de Miami, claro, lo encuentras, está en los libros, vamos a leer el capítulo venezolano de Miami, de todas maneras, también estoy convencido de eso. Dicho aquello, es una ciudad mucho más latinoamericana que lo que era antes.
Definitivamente.
¿No? Ahora es una ciudad que se ha poblado de ciudadanos del cono sur de Latinoamérica. ¿Sabes cuál es una gran prueba de ello? La pasión que ahora hay por el fútbol acá en Miami, que antes no existía.
Es cierto.
¿Te has dado cuenta de eso?
Sí, tienes razón.
¿Eh? Es eso.
Es verdad.
Claro.
Veo muchos niños jugando más fútbol, claro. Veo cuando los mundiales, esta ciudad se vuelve loca.
Es una maravilla ver un mundial acá.
Sí, sí.
Es una maravilla.
Es muy divertido.
Claro. Entonces es una ciudad muy latinoamericana y se ha poblado del cono sur. Está lleno de colombianos, de argentinos. Entonces la ciudad ha cambiado mucho. El Miami de hoy es muy distinto al del Miami del 2000 al 2010, de los 90. O sea, yo creo que, como te digo, es el Miami, estamos viviendo el capítulo venezolano, que todos lo sentimos mucho, porque acá nos volvemos latinoamericanos y acá el problema del venezolano nos
duele,
nos afecta
a todos.
A nosotros.
Eso es cierto, sí.
¿Cierto?
Sí.
Entonces estamos viviendo el capítulo venezolano, pero estamos viviendo, este es el Miami, realmente esta es la capital de Latinoamérica.
Lo es.
Y es una tierra muy libre de ideologías, de religiones, de cultos religiosos, muy libre. Es una tierra en la que viene la gente, es un bastión de la libertad, ¿no?
Sí. Vienen buscando libertad, definitivamente.
De todo tipo, ¿eh? De todo tipo, sí. Política, sexual, sí. De religiones, de todo tipo.
Es cierto.
Yo valoro eso muchísimo de Miami, yo admiro muchísimo eso.
Y algo, yo siempre digo que algo tiene Miami que a veces te satura, pero cuando estás 3 días fuera de aquí, la extrañas.
La extrañas muchísimo.
Realmente te enamoras muchísimo, de la ciudad. Muchísimo. Algo tiene Miami que uno,
claro,
se enamora.
Sí, por
y le agradece además,
por
con
supuesto,
cariño.
Por supuesto, yo estoy agradecidísimo y me encanta Miami.
¿Tú eres más de Lima o más de Miami? La pregunta para casi culminar, que ya casi estamos llegando al final del programa. ¿Cómo te sientes tú? Porque con todos estos libros, señor Stewart, yo me lo voy a leer completo ya.
Creo que mis recuerdos más lindos están en Lima. Un cúmulo de afectos maravilloso tengo en Lima. Pero yo miro para adelante. Mi presente está acá y...
¿Y el futuro de tus hijos?
Acá.
Acá.
Yo no me veo moviéndome de acá. O sea, yo me veo acá.
¿Dónde, rápidamente, dónde podemos encontrar ese maravilloso libro, ese tour por Miami?
El tour por Miami en Amazon, en Books and Books, en Altamira, la página web de Altamira también, y en revistas y periódicos, la librería, revistas y periódicos.
Qué bien, está en todas partes entonces,
todas partes.
En Amazon, yo
en
compro
Amazon,
ahí todo.
Con un solo clic.
Así mismo, así mismo. Muchas gracias.
A ti.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y pues seguimos en tour, a ver sí. si eres entonces el próximo administrador. El creador, el CEO de los mejores tours históricos de la ciudad de Miami.
Ojalá.
Que culturalmente también ha crecido muchísimo esta ciudad.
Claro que sí. Claro.
Entonces
que
podemos,
sí.
Tenemos mucha historia.
Y tenemos una historia que contar y de la cual enorgullecernos. No, que esta es una ciudad frívola, que no tiene nada que contar. No, sí tiene mucho
muchísimo,
que contar.
Muchísimo, hay que contarlo.
Muchísimo.
Vamos, comienza eso.
Bueno.
Yo te ayudo.
Claro que sí.
Vamos.
Te voy a tomar la palabra.
Seguro, aquí lo he dicho públicamente. Así es que la próxima vez que vengas va a ser con tu próximo libro y con tu nuevo guía turístico de la realidad histórica. De
la realidad histórica, haciendo el tour por acá.
Definitivamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Tour en todas las librerías y en Amazon. Gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Hoy proponemos tres temas. El primero, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha anunciado que coordinará el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Ha dicho más, dice que se trata de una operación similar a lo que está pasando en Siria como número de personas que va a ser asistida. Vamos a estar hablando precisamente de este tema. Cuba y Google firman un memorándum de entendimiento para iniciar negociaciones sobre el servicio de intercambio de tráfico en Internet. Y también siete presidentes de Sudamérica han creado el bloque regional ProSur, el nuevo organismo que sustituirá a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esa es la pregunta. Y está conmigo Álvaro Alba, mi colega de Radio y Televisión Martí, y también José Antonio Évora.
Gracias por la invitación.
Periodistas de Radio y Televisión Martí. Qué bueno que estén conmigo.
Gracias.
Vamos a comenzar por Évora. ¿Qué te parece lo que anuncia la Cruz Roja de que van definitivamente con la ayuda humanitaria a entrar a Caracas y al resto de los estados?
Mira, primero me alegro que algún tipo de ayuda llegue a esos venezolanos que están tan necesitados. Venga de donde venga, llévela quien la lleve. Me parece que esos venezolanos que necesitan medicinas, alimentos, de todo, que la reciban. Que llegue a través de la Cruz Roja, se ha dicho, por ejemplo, de que echa a perder un poco la operación que había preparado Estados Unidos y un grupo de países, bueno, lo que sabemos, en la frontera con Colombia, con Brasil.
Y la propia oposición.
Y la propia oposición, bueno, de ahí los acontecimientos del 23 de febrero. A mí no me parece, sin embargo, que el gobierno de Nicolás Maduro pueda presumir ahora de que lo están haciendo a través de la Cruz Roja, porque al final lo mismo, venga de donde venga la ayuda, demuestra la incapacidad del gobierno para crear las condiciones para que la gente viva y tenga alimentos y tenga la manera de vivir decentemente. O sea, que venga de donde venga la ayuda, me parece que representa lo mismo con respecto al gobierno de Maduro.
Álvaro, ¿qué piensas? Y también te pregunto, ¿sorprendió a todo el mundo el anuncio que hace la Cruz Roja, no?
Sí, sorprendió, y yo soy optimista cuando oigo que la Cruz Roja se va a involucrar.
¿Por qué?
Porque lo ha hecho con efectividad en Siria. Es en la otra región del mundo donde hay una crisis humanitaria, migratoria y política, donde hay un conflicto civil mucho más agudo, donde hay involucradas muchas potencias internacionales, inclusive los vecinos, Turquía, está Rusia, Francia, hay una coalición internacional que en una época estuvo en la zona. En el caso ahora de Venezuela, la Cruz Roja es el organismo indicado, es el organismo que podría, pero eso no deja de que cualquiera de estos colectivos agreda un convoy, le robe la ayuda humanitaria, como ha pasado en Siria. Pero sí, es un paso positivo, es un paso necesario. La hambruna que está pasando el pueblo de Venezuela era impensable hace 4 o 5 años atrás.
No, y la falta, perdóname, de recursos médicos.
De recursos médicos, recursos
de todo. Sobre todo con la convocatoria, ya que tú mencionas los colectivos, sobre todo con la convocatoria que hace Maduro, ahora es el momento de actuar. O sea, ¿qué representa eso? El momento de actuar, ¿por qué? A los colectivos que son los que están armados, que son los paramilitares, ¿qué significa ese llamado? Me recuerda a dos llamados que ha hecho el propio gobierno de Maduro cuando ha habido conflictos anteriores y se han reunido los pocos simpatizantes que tienen alrededor del palacio de presidencial. Y han llamado, Diosdado Cabello ha llamado a los opositores a que vengan al lugar como si con desatar algún tipo de pelea pudiera lograr algo.
¿Y por qué, también, Débora? Perdóname, Débora, ¿por qué los colectivos y no la Guardia Nacional, que es la indicada para eso, verdad?
Porque los colectivos son precisamente los que usa el gobierno para meterle miedo a gente y porque saben además que como son delincuentes armados, no tienen ningún tipo de reparos en matar incluso y van a disfrutar de la impunidad.
Y hay otro factor que hay que decirlo y denunciarlo, que los reclusos han sido movilizados, uh-huh, han ido a jurarle fidelidad al régimen de Maduro y se han comprometido a participar activamente en lo que ellos le llaman una intervención de los países foráneos, sea Estados Unidos, Colombia, etcétera, y están utilizando a los presos comunes.
Les han puesto uniformes.
Los uniformaron de un caqui y un gris y los están utilizando como carne de cañón, como punta de lanza para atacar a los opositores.
Según Francisco Roca, que es el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en un plazo de 15 días, dijo él, estarán en capacidad ya de brindar la ayuda humanitaria y esperan además atender a una población de objetivo de 650 mil personas. Vamos a ver parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa el anuncio oficial que hizo en Caracas.
Primero, y nosotros contamos que se puede ayudar hasta 650 mil personas en un dado momento. Ese es nuestro objetivo primero, y claro que esperamos de ampliar esta posibilidad en un próximo futuro, pero este es el objetivo. Segundo, no voy y la familia de Cruz Roja nunca puede aceptar interferencia de otros actores, y que el tema de la distribución, como planteó, tiene que ser neutral y basada su nuestro asesoramiento y valutaciones de lo más necesitado. Segunda, la prioridad de lo más necesitado. Segundo, el triage de la necesidad. Tercero, Cúcuta y Brasil. Tú sabes que eso es un tema que fue muy politizado. Y claro que vamos a ver que está en la ayuda. Si esta ayuda cumple con nuestras reglas, con nuestros protocolos, y claro que somos listos a distribuir ayuda de salud en tema de salud que está en Cúcuta o en Brasil, porque el dono tiene que ser respetado, pero estos donos tenemos que verificar si cumplen con nuestro protocolo. O sea, va a ser un asesoramiento, una valutación que técnica, no política. No política.
Lo ha repetido dos veces. No política. Pero la Cruz Roja se desmarca, ¿no?, de la cuestión.
Sí, está bien,
política.
Pero esa declaración de Francisco Roca, ¿por qué tiene que decir que si la ayuda cumple con nuestros protocolos? O sea, él también entonces va a suponer algo parecido a lo que dijo la vicepresidenta, de que la ayuda tenía problemas químicos y de que estaba, por favor, esa ayuda. Bueno, en fin, yo creo que eso es una manera también de tratar de disuadir a tanto a Maduro como a Cabello, y tratar de apaciguar un poco el ambiente para que venga de donde venga la ayuda, que puede entrar. Pero, por favor, volvemos a lo mismo.
Yo pienso, no sé ustedes, que aquí hubo una negociación y finalmente lo reconocen, ¿no?
Indiscutiblemente.
La Cruz Roja se sentó a hablar con la oposición.
Y con el gobierno.
Con el gobierno, y como mediador
estuvo también
Cáritas,
no,
que es la institución esta de la Iglesia Católica, ¿no?, que es la que va a supervisar. Es decir, que si hubo un acuerdo entre todas las partes.
La Cruz Roja no llega a ningún lugar de conflicto si no tiene el acuerdo tácito de las dos partes, o las tres partes que estén involucradas en un conflicto, porque no van a poner en peligro ni la vida de sus voluntarios, de sus colaboradores, y por tanto ambas partes tienen que respetar el itinerario, los protocolos que ellos tienen para esta entrega. Sin el apoyo, o por lo menos el consentimiento de las dos partes, no van a participar en
ello. Ébora mencionaba la parte esta, ¿no?, que ha quedado rezagada en Cúcuta y también en Brasil. Hay que destacar algo, hay medicamentos como también alimentos. Hay que ver si realmente la Cruz Roja va a proceder con los medicamentos o con ambas cosas.
De ahí fue de donde salió el rumor de que, una cosa por cierto, que después la propia publicación de Cúcuta, a la que le habían atribuido eso, lo desmintió, de que un grupo de colombianos que habían estado en el almacén habían sustraído algunos alimentos, los habían consumido y se habían intoxicado. Eso era mentira, y eso lo utilizó el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de amedrentar a la gente y para tratar de restarle importancia y crédito al valor de esa ayuda.
Ahora, interesante también, Maduro siempre ha dicho de que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Permitiendo esto,
ajá,
¿qué pasa?
Ahí está el punto.
Es un reconocimiento tácito de que hay una seria situación, no solamente con los alimentos, con la medicina, y ahora acaban también de reconocer de que tienen que tomar medidas en la industria eléctrica por los apagones que existen. O sea, que no era tanto un ataque cibernético, como él venía diciendo los Estados Unidos.
No, reconoce que hay un problema humanitario, hay una crisis, y es la Cruz Roja quien...
La Cruz Roja Internacional, no la Cruz Roja local.
Claro, está la Cruz Roja venezolana, pero aquí es la Cruz Roja Internacional a quien le echa agarre y le dice, vengan ustedes por lo menos a salvar esta situación.
Y ahora, ataque cibernético y electromagnético, todas aquellas cosas que dijo, tratándose de un sistema, además, que no está diseñado para ese tipo de...
Es análogo.
Un sistema análogo, y estaba diciendo que digitalmente podía ser afectado. Eso, el 18 de febrero hubo un técnico entrevistado por un canal de televisión venezolano que dijo, un técnico que llevaba 30 años de experiencia que se había acabado de retirar, un día vamos a tener un apagón y no vamos a poder resolverlo. Eso fue, el apagón fue el 7 de marzo, el 18 de febrero, eso estaba dicho ya por las personas que sabían que eso podía ocurrir.
Muy bien, vamos a ver ahora qué dijo Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, en medio de esta conferencia que da, o después de la conferencia de prensa que da el director de la Cruz Roja Internacional.
Tenemos reuniones con la OEA, vieron el desenlace recientemente con la Iglesia, que ha sido gran respaldo, organizaciones como la Cruz Roja y, por supuesto, nuestros países aliados. En las últimas horas hemos avanzado significativamente en hacer realidad este esfuerzo por salvar vidas de nuestros venezolanos. Venezuela, hoy les anuncio que la ayuda humanitaria es un hecho y que en las próximas horas, en los próximos días, estaremos recibiendo importantes apoyos médicos para contener esta tragedia. El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que ellos mismos produjeron. Esto solo reafirma que debemos seguir presionando, que están muy cerca de lograr nuestra ruta, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, elecciones libres. Todas las ONG, la comunidad internacional, voluntarios por Venezuela, ciudadanía en general, debemos estar listos y atentos para ser contralores, para impedir que la ayuda humanitaria sea utilizada con fines corruptos y miserables. Debe ser un proceso limpio y transparente.
Yo creo que independientemente de lo que se diga, ha sido un logro también por parte de la oposición y en este caso de Juan Guaidó, que insistió en que la ayuda humanitaria había que entregarla y que llegara a los necesitados.
No, indiscutiblemente, ya es una persona que ha sabido maniobrar dependiendo de la situación política. Cuando no pudo entrar a través de Cúcuta, cuando Colombia y Estados Unidos la estaban llevando, él reconoce ahora que necesita de otros actores para lograr un objetivo que se viene planteando desde que asumió la presidencia interina del país, que es resolver el problema de la crisis que hay alimenticia y médica. El que la Cruz Roja Internacional esté participando es indiscutiblemente un logro de la oposición venezolana, que ha llevado hasta un organismo internacional tan importante como la Cruz Roja el hecho de que hay una crisis de magnitudes extremas en el país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no quiso ni siquiera discutir la situación de Venezuela ni la crisis humanitaria por el veto de Rusia y China. Pero, sin embargo, la Cruz Roja Internacional ha tenido que intervenir. O sea que es indiscutiblemente un logro de la oposición venezolana.
Y llama la atención, Évora, Nicolás Maduro no se ha pronunciado. No ha hablado de la ayuda humanitaria y del acuerdo que tuvo con la Cruz Roja. ¿Lo hace porque también participó la oposición?
Bueno, no se ha pronunciado públicamente, pero tácitamente, el hecho de que la ayuda humanitaria pueda llegar a través de la Cruz Roja,
sí, permitiéndolo,
representa una especie de admisión de su régimen de que es necesaria. O sea, él no va a presumir públicamente de que, mira, la gestión del gobierno ha quedado tan mal parada que necesitamos que venga alguien a ayudar a la gente con comida, con medicamentos, con todo. Porque de lo contrario sería el ridículo total. De todas maneras, como bien decía Guaidó, hay que despolitizar esta ayuda, hay que hacerla llegar a las personas más necesitadas, y eso en sí mismo representa un descrédito para el régimen de Maduro y una ganancia para el presidente interino.
Sin duda. Bueno, vamos al segundo tema de hoy, Prosur, la nueva integración regional. Hay 7 presidentes suramericanos que han creado este bloque, este Grupo Prosur, nuevo organismo que sustituirá a la Unión de Naciones Suramericanas. El presidente Piñera de Brasil se ha referido a esto como nuevo proyecto de integración regional. Lo vemos, lo analizamos y continuamos en el programa.
Desde hacía más de 5 años, los presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos para enfrentar los problemas del presente y también para asumir los desafíos del futuro. Y hoy se da inicio al proceso de creación de Prosur, que va a ser un foro, un lugar de encuentro, de diálogos, de colaboración, de coordinación y también un lugar para enfrentar y resolver problemas y asumir y enfrentar oportunidades que no son comunes. Agradezco muy sinceramente a los presidentes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Guyana, que hemos firmado frente a ustedes esta declaración de Santiago. Y quiero decir que este foro Prosur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur, va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos, que va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados, pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur.
Fue una idea, para dar un poco de información, del presidente de Colombia, Iván Duque, también del presidente chileno, Sebastián Piñera. Por cierto, en Santiago de Chile se firma ya la integración esta. ¿Jaque mate a UNASUR?
Bueno, hacía rato que estaban hablando ya de hacer algo así, porque las organizaciones creadas por el chavismo básicamente para lo que servían era para mover fichas en el tablero de ajedrez político. Esto representa un cambio en la correlación de fuerzas en Latinoamérica. Está más que claro lo que, o sea, la presencia del presidente brasileño, del presidente chileno y del presidente colombiano en ese grupo ya te da una idea de que ha cambiado el paisaje y de que no va a, esta organización no va a convertirse en un canal para las operaciones y para las, todo lo que quería hacer un gobierno como el venezolano, va a quedar al campo, como se dice en deporte, con lo que haga Prosur.
Desde el 2017 UNASUR ya no tenía secretario general debido a la falta de voluntad de los países para integrarse. Y también otro dato importante, Venezuela queda fuera de esto ahora porque no hay democracia.
Sí, indiscutiblemente lo que yo soy pesimista con la creación de esta organización.
Porque, a ver, usted empieza pesimista el programa y sigue pesimista, ¿verdad, Débora?
Bueno, dicen que los optimistas son pesimistas mal informados.
Muy bien.
Y entonces, los pesimistas son optimistas bien informados.
A ver.
A ver, te traje una lista aquí. Tú mandaste una tarea para fin de semana.
Yo no la hice. Tarea.
Yo me encontré 12 organizaciones latinoamericanas. ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Para qué sirve? ¿Qué está haciendo? El ALBA, sigue todavía vigente el ALBA, la Alianza del Pacífico, donde hay muchos de estos países, el CARICOM, donde está Guyana también y está Colombia, CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ya voy por 5, la Comunidad Andina, el Grupo de Lima que se acaba de formar recientemente, el MERCOSUR, el PARLATINO, el Sistema de Integración Centroamericana, UNASUR, y ahora por sur. Son 12, José. 12 organizaciones, muchas de ellas yuxtapuestas.
Claro. ¿Y pesimismo por qué?
Porque todavía no he visto la definición. ¿Es otra organización más para qué? Para gastar en organismo, en crearle una sede, en unos estatutos, unos funcionarios que trabajen para ese organismo. Cuando ya tenemos 12, en Europa está el Parlamento Europeo y la Unión Europea. El continente africano tiene la Organización de la Unidad Africana. No tiene otros más. En el Pacífico está la ASEAN, que es la única organización regional. Nosotros en América Latina ya vamos por 12. Y cuidado que si hubiera dedicado 2 o 3 minutos más, me encontraba 3 o 4.
Bueno, lo que yo veo, perdóname, Ébora, lo que yo veo es que la mayoría de estos gobiernos son de centro-derecha.
Pero
¿y cuando dejen de ser de centro de derecha?
Es que, bueno, pues hay que ver qué futuro tendrá Prosur, ¿no?
Lo que estás diciendo es precisamente, o sea, la existencia de Prosur en última instancia lo que puede representar es la negación práctica de todo eso. Porque es verdad que la creación de un aparato burocrático representa al final un peso para cualquiera de los países que formen parte de eso. Pero en este caso, como no va a haber una maniobra política detrás de ninguno de los países que forman parte de lo que era el bloque, bueno, cuando estaba Lula o...
Pero está la CELAC.
Sí, pero
la CELAC todavía existe y tiene una sede en Buenos Aires. Pero y Alavi la tiene en Montevideo.
Pero ¿qué ha pasado con CELAC a pesar de, bueno, desde que llegó?
Hacen informe todos los años económicos.
Pero no pasa nada con CELAC, no pasa nada. Y esas organizaciones al final básicamente se han desmantelado. Porque carecen por completo de sentido cuando no tienen un carácter
político. Yo le canalizaría más todos estos esfuerzos de integración a través de la OEA, que ya existe, trataría de reforzar los mecanismos de la OEA para, en el caso de los derechos humanos, que se implementen las condenas con sanciones a los países que son condenados. Existen mecanismos económicos de integración de la región a través también de la OEA, no crear otros organismos para
fíjate que PROSUR la integra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Bolivia y Uruguay fueron invitados, pero rechazaron integrar a la organización. Uruguay participa como observador a través de su canciller. Está muy clara la operación,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, y Bolivia tenía que decir que no, por supuesto, porque sabía que si venía ahí no iba a poder hacer nada de lo que había. Bueno, ya sabemos lo que había pasado.
Mira,
en organizaciones como esta.
Un organismo de la región que ha funcionado, que no se mete en política, es el Tratado de Río. Es un tratado militar desde que participa desde Canadá hasta Argentina. Cambian los gobiernos, son de derecha, de izquierda, de centro, y se siguen participando en ejercicios militares de seguridad, en operaciones antiterroristas, en operaciones de lucha contra el narcotráfico. O sea, es un organismo que desde su creación ha tenido un objetivo claro, ha estado canalizado a través de organismos políticos en la OEA y viene funcionando.
Es cierto, es cierto.
Y hay una América Latina, perdóname, cansada de debates políticos, ideológicos, que no le den soluciones. Y yo creo que, bueno, la politización que ha tenido UNASUR, yo creo que puede ser lo que ahora va a evidenciar la efectividad de PROSUR.
Claro. Al final esto lo que va a representar en el fondo es una... básicamente borrar. Porque es que, pónganse a pensar, ¿qué ha representado UNASUR, por ejemplo? Cada vez que ha habido... Bueno, en Petrocaribe.
Bueno, Petrocaribe.
¿Pero qué ha pasado con eso? Cada vez que las agencias de información, cada vez que publicaban cualquier cosa sobre UNASUR, Petrocaribe, cualquiera de esas organizaciones regionales que le servían de fachada al chavismo, a la época de Lula en Brasil, a la época, bueno, cuando Ecuador tenía un gobierno de izquierda con Rafael Correa.
Que la gran sorpresa es la que vemos ahora, ¿no?
Claro, Lenín Moreno, por eso somos leninistas con Lenín Moreno. Sí, como dice Reinaldo Escobar.
Está muy bien eso.
Pero al final lo que va a representar el PROSUR es, señores, todo lo demás es maniobra política. Esto es lo que puede tener un sentido para que haya una colaboración.
Son mecanismos quizás hasta temporales, porque cuando vuelva un gobierno de izquierda a Chile, como lo tuvo bajo la Bachelet, no
tendrá que reestructurarse PROSUR.
Bueno,
entonces va a ser temporal.
Les dejo el tema para otro programa. Nos queda Google y Cuba, o en este caso la empresa de telecomunicaciones, la conocida Texas, dice que dan pasos para mejorar el acceso total a la cobertura de Internet para la isla. ¿Qué piensas de esto?
Los términos en los que está planteado eso me recuerda una caricatura que publicó Juan David hace mucho tiempo en el periódico Información en La Habana.
¿Cómo era?
Que era un personaje que decía, el presidente pensó que había soñado que quería renunciar. O sea, esto es un planteamiento de lo que puede pasar. Y cuando se llegue al punto en el que las condiciones prácticas lo permitan, es una cantidad. Yo pensaba que un acuerdo como este existía ya. Cuando lo vi, dije, ah, caramba, pero esto no estaba ya prácticamente contemplado. Es que realmente la manera en que está planteado representa algo tan... es su puntito.
Vamos a ponerlo así. Este es el pie derecho, se movió en el 2015.
Con la administración Obama.
Con la administración Obama, cuando visitaron Cuba y firmaron un acuerdo, y ahora firmaron otro para hacer un memorando de entendimiento. Moviste el primer pie y ahora está el segundo.
Pero es que aquel,
dos años después,
aquel también era un memorando de entendimiento. O sea, quítale la parte de la nomenclatura esa burocrática. Al final, cuando tú estableces las condiciones para llegar a hacer algo, es un memorando de entendimiento.
A largo plazo.
¿Qué a mediano y largo plazo?
Sí, a largo, no, no, el acuerdo esto es a largo plazo.
Déjame decirte.
Porque están hablando, perdóname, del cable este que viene por...
Sí, ojo, 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 ahí voy. Aquí sí soy pesimista.
Ah, mira. Lo logramos mira, al final. Quedan dos minutos.
Mira, no, no. Veamos el documento. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de las Comunicaciones del 2015. ¿Qué dice este documento? Que es el documento legal. Dice que nosotros, a ver, para que lo vean bien los espectadores, es la Estrategia Nacional del Ministerio de Comunicaciones hecha en el 2015. ¿Qué dicen? Que para el 2020, Cuba, 2020, el año que viene, va a tener 256 kilobytes por segundo. ¿Tú sabes cuánto tiene hoy en día Uruguay y Chile? 9,5 megabytes. Bolivia tiene 2.2 megabytes y Venezuela 1.8. Cuba se está proponiendo para el 2030 tener 10 megabytes. O sea que lo que hoy tienen los países de América del Sur, nosotros lo estamos planificando para el 2030.
¿Quieres decir, y te terminé el tiempo de programa, que esto no representa nada para el pueblo cubano? Por lo menos a corto plazo.
Camajuaní, que tiene casi 60.000 habitantes, los únicos, la capacidad que tiene el parque de Wi-Fi es de 290. ¿Tú crees que los residentes de Camajuaní estarían contentos? El parque Leoncio Vidal, en Villa Clara, rápidamente. Oye esta cifra. El parque Leoncio Vidal, Villa Clara, tiene 787.850 habitantes.
¿Y hay conectados?
270 usuarios al mismo tiempo en el parque.
Cierro contigo, Igor.
Mira, no hay... O sea, lamentablemente lo que está pasando aquí es casi una operación comercial, pero no comercial en el sentido de que es el primer paso para llegar...
Relaciones públicas.
Es una operación de... Esto es relaciones públicas, punto.
Y lo interesante, cierro con esto, que aunque el presidente Trump ha endurecido el embargo comercial contra La Habana, no ha eliminado, por ejemplo, la excepción establecida, como tú decías, por el presidente o el expresidente
Obama. Para las inversiones y las comunicaciones.
En la tecnología. Bueno. Y es otra pregunta que nos podemos hacer también. Pero, ¿no?
Claro, todo esto está permitido por la ley estadounidense. Nunca ni la administración de Obama ni la administración del presidente Trump ha quitado la ley o las regulaciones que permiten invertir en las comunicaciones.
Muy bien. Gracias, José Antonio Évora. Gracias, Álvaro Alba. Bienvenidos acá al programa. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Lo cotidiano de tener buena salud es algo que perdemos de vista, quizás porque amanecemos cada día con ella y se supone que así sea siempre. Y cuando nos enfermamos a causa de un catarro, sentimos que la fiebre molesta y que la coriza es desagradable. Pero hay debacles que son mucho peor que un catarro y que tocan a la puerta para sorprendernos. Y esos infortunios tienen la lista de nuestros nombres a la que no tenemos acceso. Y cruzamos los dedos para no estar en ella. Porque es muy triste caernos de nuestros propios pies y levantarnos para darnos cuenta de que no seremos los de antes. Y un colega estaba en la lista del infortunio y se cayó para levantarse a medias. Lo derrumbó algo llamado accidente cerebrovascular, porque hay cosas malas en medicina que tienen nombres y apellidos. El periodista de El Nuevo Herald, Luis Enrique Flor, no se levantó solo. Lo hizo con amigos que no lo han abandonado y de gente que lo quiere porque se lo ha ganado, pues es un hombre serio que pasa por un mal momento. Voy a averiguar con mi invitado cómo se ve la vida disminuido sin la plenitud de antes, pero con la esperanza de recuperarla. Voy a averiguar si es cierto que los que pasan al borde del precipicio balanceándose no son los mismos. Bienvenidos a En Profundidad, colega Luis Enrique Flor.
Muchas gracias. Un gusto, Flor.
En enero del año 2017 tuviste un accidente cerebrovascular.
Así es.
Ese primer día que amaneciste en el hospital y te diste cuenta de dónde estabas y por qué estabas, ¿qué pasó por tu mente?
Bueno, fue de una frustración y confusión absoluta, ¿no? Porque yo me fui dando, entendiendo lo que me pasaba de manera progresiva. Salí de cuidados intensivos. Inmediatamente que salí de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Jackson, aquí en Miami, inmediatamente me pasaron al centro de rehabilitación, en el centro traumatológico Rider del Hospital Jackson, donde iban casos realmente te salvan la vida ahí, ¿no? Muchas veces yo he escuchado ahí cuando lleva el helicóptero, he presenciado eso, te lleva gente baleada, gente que sufre strokes como lo sufrí yo, y realmente ahí el equipo profesional que está en el hospital salva vidas. Y indudablemente a mí la vida me cambió, ¿no? La frustración fue mayúscula al enterarme que en ese momento yo tenía paralizada la mitad del cuerpo, el lado izquierdo. A mí el accidente cerebrovascular me lastimó el lado derecho. Yo recién, después de 2 años, he visto las tomografías, los MRIs, las cicatrices que me dejó en el cerebro. Y ahora recién he entendido por qué las lesiones fueron tan graves, ¿no? Tan severas. Son cicatrices bastante grandes, ¿no? Pero a la vez me ha cambiado la vida, si bien en el hecho de movilizarme, sobre todo caminar, a la vez vi como un grupo de profesionales cubanas, básicamente, y mi doctora, que para mí se ha vuelto un angelito, una puertorriqueña encantadora, dirige todo el área de rehabilitación. A mí me enseñaron mucho desde el comienzo a no victimizarme, sino al contrario, sacar adelante lo que tenemos muchos hispanos, ¿no? Que son las ganas de salir adelante.
Llegamos con fuerza y esa fuerza muchas veces hay otras personas que por el simple hecho o por la suerte de haber nacido aquí, no tienen esas ganas, no tienen ese empuje, no tienen esa fuerza, y nosotros le ponemos un poco de impulso.
De encarar desafíos, ¿no?
Porque llegamos tarde. El hecho de llegar tarde significa que tienes que aumentar la velocidad.
Así es. Poner el doble esfuerzo, ¿no? Para salir adelante.
Quizás a veces para empatarnos con ellos. No para pasarle siquiera, sino para empatarlo. Enrique, hace más de 2 años que tuviste el accidente. ¿Cómo ha sido tu progresión hasta el día de hoy?
En mi caso, bastante alentadora, ¿no? Porque felizmente, como me han ido explicando en mis terapistas que me atendieron en un comienzo, yo sufrí un daño, un accidente moderado del lado de todas las habilidades del habla y me puedo comunicar. Y sobre todo razonar, ¿no? Se me evaluó mucho para poder regresar al trabajo, se me evaluó si yo estaba lúcido. Y ese tema de la lucidez para mí es clave porque yo siempre interpreté lo que me pasaba, mi recuperación sobre todo, en que yo puedo hacer un determinado día un esfuerzo para por ejemplo, tratar de fortalecer mi pierna izquierda. Pero lo más importante era tener muy entrado en frecuencia lo que es el ánimo, la motivación, porque es la locomotora de todo un tren que se llama recuperación, ¿no? Y esa locomotora es la que realmente a diario a mí me hacía, por ejemplo, salir de los humedales de la depresión para enfocarme, por ejemplo, en dedicarme en el gimnasio a tratar de mover el brazo izquierdo, tratando de levantar una barra que no tenía nada, no pesaba nada, yo lo levantaba con la derecha, pero con la izquierda no podía, pero empecé a mover mi paleta, mi escápula, y empecé a darle un poquito a mover el hombro, ¿no? Y, por ejemplo, cosas tan elementales me costaban, ¿no?
Cuesta a veces montar una bicicleta.
Por ejemplo.
Que aprendimos de niño y de buenas a primeras no sabemos, no podemos.
Por ejemplo, yo a mi hija, estando en el hospital, yo he recordado cómo yo aprendí a montar bicicleta, yo cómo enseñé, ¿no? Y ahí te das cuenta lo que malvados que podemos ser. Yo solo a mi hija la empujé, ella montó en la bicicleta y montó, ¿no? Por ejemplo, ahí razoné lo complicado que es el equilibrio, ¿no? Recién cuando he perdido tanta habilidad motora, he entendido lo complicado que es, por ejemplo, dar un paso llevando el pie delante del otro pie, ¿no?
Lo más normal del mundo.
O, por ejemplo,
ahora
estar sentado. Yo nunca había pensado que estar sentado tienes que tener equilibrio, pero sí es complicado, ¿no?
Enrique, ¿tú tuviste algún síntoma o padecimiento anterior que desencadenó el accidente cerebrovascular?
Yo no te puedo explicar a ciencia cierta, porque yo era un profesional que vivía dedicado a mi trabajo, pero no es que yo te diga que sufría tal cuadro o tal otro cuadro. Nunca me he percatado de mi salud. No tomaba ni pastillas para el resfrío. Me la trataba con un tecito.
Natural.
Y en realidad, natural, exactamente. Y en realidad yo creía que era una persona saludable, ¿no? Pero de un momento a otro sí sentí que me vino este cuadro, este accidente cerebrovascular. Y bueno, y lo milagroso es que felizmente lo estoy contando ahora, ¿no? Porque yo iba a abordar un avión, eso me dio en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y si lo abordaba, las consecuencias iban a ser peores, ¿no?
Sí.
Me lo explicaron los bomberos que me llevaron al Jackson, ¿no?
Desde que tuviste el accidente hasta que regresaste al trabajo, ¿qué lapso de tiempo pasó?
Pasó cerca de un año, ¿no? Yo decidí regresar a Perú para dedicarme solo a mi recuperación. Era la prioridad de mi vida, ¿no? Yo tenía las ganas de recuperarme. Lo que me decían es que la mejor ventana de recuperación era el primer año, ¿no? Si yo lograba empezar a dar pasos, iba a ser muy esperanzador. Llegué a Lima en el 2017, el mismo 2017, como en junio más o menos, un poco antes, quizá, no recuerdo a nivel de detalle, pero llegué y inmediatamente me sometí a terapias del agua en piscina temperada y empecé a ver una reacción muy positiva y esperanzadora, ¿no? Que a mí me sorprendió, ¿no? Hasta quería hablar debajo del agua y empecé a dar pasos, ¿no? Empezar a recuperar balance, para mí fue sorprendente, ¿no? Por ejemplo, yo de una silla de ruedas me he caído también, ¿no? Me he caído, por ejemplo, estando en el hospital internado, me he caído estando de pie, queriendo pasar de la silla de ruedas a la cama, me he fracturado vértebras y me colocaron un corsé, como fui a Calo, y lo que me explicaba muy claro es que la doctora Gemayaret Álvarez es un nombre que me lo aprendí, y al entender que podía recordar y aprender nombres, palabras difíciles, estaba en mi sano juicio, ¿no?
Nunca perdiste la memoria. Eres capaz de recordar trabajos investigativos que hiciste para el periódico, cosas de tu niñez, o sea, nunca esa parte del cerebro se quedó...
Lo tenía muy claro, ¿no? Y cuando, felizmente, eso yo digo que dentro de toda la tragedia, para mí fue una bendición, ¿no? Y, Alfredo, lo más sorprendente para mí, por ejemplo, yo hacía prácticas personales, no me lo indicaban nadie, ¿no? Pero fueron muchas personas al hospital a alentarme, a rezar conmigo. Y yo cuando llegaban, yo lo que hacía era pensar en recordar quiénes eran estas personas. Y me acordaba primer nombre, apellido y de dónde los conocía. Y, por ejemplo, fueron a verme mucha gente de una investigación que hice en Egipto con otros colegas, una investigación que era del fraude de condominios que hay acá en el sur de la Florida. Y la gente se sentaba de barrios populares, se sentaba conmigo a rezar, ¿no? Uf, yo decía, wow, me están dedicando tiempo, comparte conmigo tiempo y bueno...
¿Eres religioso?
Sí. No digamos el mejor, pero sí.
¿Y crees tú que agradeces por la oportunidad de seguir con vida o le cuestionas a Dios por lo que te pasó?
No. Agradezco, ¿no? A este nivel lo agradeces. ¿Por qué? Creo que hubo mucho de divino, ¿no?
Creo que siempre... Mira, uno no quiere nunca que le sucedan las cosas malas. Pero son imponderables que tiene la vida y son trabas que hay. Y cuando sucede, quizás...
Llegas a entenderlo algo... a veces, disculpa que te interrumpa, llegas a entenderlo a veces como desafíos, ¿no? Lo asumí como un desafío. Un desafío en el que yo no me victimizo, que yo tengo que pelear porque tengo que... Ejercitándome, me explicaba mucho la plasticidad del cerebro, que yo podía restablecer las conexiones entre mi cerebro y mis músculos, la atrofia que se había generado, y para lograr movilizarlos, ¿no? Y recuerdo un día que me dieron una estimulación eléctrica a la mano y vi cómo mis dedos se movían, ¿no? Pero no por estímulos que yo comandaba, sino era con ayuda, a veces con vibradores al brazo, también veía movimiento. Y cuando empecé a ver que yo, con la pierna, sobre todo izquierda, empezaba a mandar señales y veía cierta reacción, ahí me envalentoné, no sé si la palabra es correcta, me agarré mucho estímulo personal en ver lo positivo dentro de todo lo negativo y por ejemplo, eso hacía que yo me levantara a diario a las 4:30 de la mañana para ser uno de los primeros a estar listos para empezar mis terapias a las 9 de la mañana.
Requiere una fuerza de voluntad enorme.
Claro, la fuerza de voluntad es la clave, ¿no?
¿Has recuperado más el movimiento y la fuerza en la pierna que
en la pierna, sí.
Te dicen los médicos que el brazo es lo último que recuperas y...
Sí, es más complejo el brazo, ¿no? Y la pierna, en realidad, se enfocó mucho en la pierna porque yo, me parece que el protocolo de acción del equipo médico, del equipo de rehabilitación, es poder darle un poco de independencia al paciente afectado. Indiscutiblemente aprendí a caminar con un andador que en inglés le dicen Hemi Walker, un andador solo para utilizarlo con un brazo. Y así me empecé a desplazar, ¿no?
¿Y qué pronóstico te dan los médicos?
Nadie me ha dicho voy a recuperarme tal fecha, pero las terapias que llevo son bastante exigentes y me esfuerzan bastante. Por ejemplo, esta mañana estuve en una terapia intensiva, sobre todo de la pierna, es sentarte y pararte con pura fuerza de pierna. Cuando tú has quedado inmovilizado y logras hacerlo, la sonrisa en el rostro de un paciente cambia, ¿no? Y no solo el paciente, sino el equipo de terapistas. Y llegar temprano, ser disciplinado y llevar por ejemplo, a las terapias para someterte y ver la recuperación que es real. Y no solo con las terapias, ¿no? También es el esfuerzo extracurricular, iba a decir, el esfuerzo que haces en tu vida ya personal. Por ejemplo, yo he hecho, creo yo, bastante trabajo y gimnasio, porque en el Nuevo Herald, el periódico donde trabajo, tiene un gimnasio donde yo nunca había ido. No soy una persona dedicada a los gimnasios, ¿no? Sí, jugaba fútbol, pero de manera recreativa, con amigos para pasar un buen momento, pero dedicar al gimnasio no.
Enrique, te propongo hacer una pausa en este programa y luego vamos a regresar y quiero que me cuentes cómo fue ese reencuentro tuyo con tus colegas del periódico El Nuevo Herald, luego de estar prácticamente más de un año sin estar trabajando y en grave situación de salud. Una pausa y ya regresamos hablando con el periodista, con el colega Enrique Flor del periódico El Nuevo Herald.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Estando echado, levanto el dedo índice y...
Gracias por regresar, por ser testigos de este programa en profundidad, conversando con el colega Enrique Flor. Enrique, te pasaste un año fuera, en Perú, haciendo rehabilitación. Regresas a la empresa donde estabas trabajando, donde hacías periodismo investigativo. ¿Cómo fue ese recibimiento?
Bueno, después de un año de haber estado dedicado a mis terapias, para mí fue muy motivado regresar, ¿no? Y conmigo se portaron muy bien, ¿no? El grupo de editores, colegas, me engreían con cafecito, por ejemplo, ¿no? Y ese tema de compartir entre todos, no marginarme, a mí me ha estimulado mucho, ¿no? Inicialmente volví a lo que es trabajo en la oficina, pero por decisión de mis jefes, de mis editores, cuando vieron las cosas que estaba publicando, se animaron y me animaron mucho con esa decisión de que yo volviera a la calle, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Hacías periodismo investigativo y eso requiere de mucha movilidad.
Así es.
Esa serie que hiciste investigativa sobre el fraude en los condominios significaba que tenías que estar constantemente en la calle. ¿Cómo te la te las arreglas ahora?
Y, por ejemplo, la capacidad que tengo de movilizarme, de tomar un Uber, un Lyft, subirme al carro luego de manera independiente, ¿no? Sin que requiera mucho esfuerzo del chofer que me va a recoger. Y así me estoy moviendo, ¿no? Pero cuando voy de la casa al trabajo, sigo, aprovecho el sistema de transporte del condado, el STS, un sistema de transporte especial, que no lo conocía, moviliza muchas personas a diario, con lo cual eso me ha abierto el ojo también, ¿no? De las comunidades que están afrontando problemas muy complicados, ¿no? Discapacitados, personas ciegas, limitadas, veteranos, por ejemplo, y ser periodista te abre mucho más el oído a tener más sensibilidad para escuchar con más detenimiento a personas que creo que muy pocas veces se le da la voz, ¿no? Y, por ejemplo, el día de hoy, con orgullo, te cuento que en el periódico hemos publicado una historia bonita de una academia de fútbol para ciegos, ¿no? Y que gracias a un esfuerzo personal de un entrenador de fútbol de origen argentino que quedó ciego. Perdió el 80% de la visión y legalmente quedó ciego. Pero él lo que ha hecho, en vez de derrumbarse, es canalizar toda su creatividad, toda su experiencia, para tratar de convocar a estudiantes, por ejemplo, y personas de toda edad. Yo lo he visto personalmente, el trabajo que hacen en la calle 8, unas canchas que están cerca a donde está la I-95, debajo, es el límite entre Brickell y la Pequeña Habana, y ver cómo la gente ahí juega con fútbol siendo ciegos, a mí me sorprendió. Siempre uno cree que el mal de uno es el peor de todos, pero ahí me saco el sombrero, ¿no? Mis respetos, mis consideraciones a gente que teniendo todo en contra, juega con la cancha a desnivel, cuesta arriba, y hace goles, ¿no? Para mí eso fue sorprendente, y dedicar mi quehacer a poder darle voz a estas personas.
Y te ven como alguien que no solamente los estás defendiendo con tu escritura y con tu presencia, sino que se sienten acompañados. Porque es meritorio decir que durante mucho tiempo los reportajes que tú hacías en el periódico eran leídos por todo el mundo que le caía el periódico en la mano, porque eran reportajes de denuncia interesantes. Que
muchas gracias por tus palabras, Alfredo.
Pero es que era la verdad, era la verdad. Los problemas se solucionaban muchas veces cuando el ojo crítico de un periodista empieza a hurgar en ellos, y muchas personas que se callaban pues abren la boca para decir sus penas, y eso fue gracias a ti.
Muchas gracias.
Así que te honro por el trabajo que hiciste.
Muchas gracias. Así como uno gana personas que siguen el trabajo con respeto, también te ganas muchos enemigos, ¿no? Felizmente, la cantidad de personas que reconocían y me alentaban era mucho más que...
Pero además, los enemigos que te ganaste nunca iban a ser amigos tuyos, así que no lo ibas a tener del lado de acá tampoco. Hablando de amigos, ¿tus amigos de hoy son los amigos de antes, o los amigos de hoy son más amigos que antes?
Muy buena pregunta. Es una directa, un flechazo al corazón, ¿no? Más amigos que antes, indiscutiblemente, ¿no? Sí.
Es que eran buenos. Es que eran buenos. ¿Tú sabes por qué te llamaron? Porque tú eres bueno también. Hay veces que una persona quizás es bueno en su trabajo, es buen profesional, lo hace bien, pero como persona, como individuo, como ser humano, no se gana el cariño de la gente. Por eso te llamaron a Perú y te dijeron, regresa. Es la primera vez que te veo y converso contigo, pero estoy seguro de que esa fue la razón por la cual te trajeron de vuelta al Nuevo Herald.
Y tuve suerte también, ¿no? Estuve acompañado de un círculo de amigos que, estando en el peor momento, recién salido de cuidados intensivos, se unieron para ayudarme, ¿no? Y uno tiene que ser digno, ¿no?
Pero lo reconoces y ellos reconocen tu valía. Y me parece que eso es una de las cosas que cuando estás haciendo terapia y cuando estás en una piscina que estás haciendo terapia de agua y cuando hiciste terapia del habla, que también no me lo habías comentado, pero te quedaste con ciertos problemas del habla y las recuperaste porque te estás expresando muy bien.
Mi terapista Claudia Santisteban, una cubana, cubanaza, tuvo un detalle conmigo en la primera sesión de terapia del habla. Me compró una causa limeña. Me la llevó a la sesión y empezó a leer en un hospital que te llevan comida típica de tu país. Huele, ¿no? El ají. Y con eso yo le dije, yo empiezo a mascar esa causa y yo voy a hablar lo que sea. Y así, causa también en Perú significa amigo, ¿no? Y mi causita Claudia, a quien aprovecho para mandarle un fuerte saludo, ¿no? Y empezaba con mucho con hablarme términos cubanos, que así nos íbamos riendo mucho, ¿no? Y empezar mucho, y me incentivaba mucho a razonar con sentido común, ¿no? A razonar, y por ejemplo, juegos de pensar sin escritura, a recordar cosas inmediatas y retenerlas en la memoria para aplicarlas después en algunos juegos de memorización. Por ejemplo, en el test que me hizo un neuropsicóloga en Perú, me preguntaban, por ejemplo, tú, Enrique, vas a tener que decir en orden alfabético las consonantes del apellido que te voy a dar. Y yo decía, bueno, ¿me vas a dar un lapicero y un papel? No, vas a tener que retener la información. Pero yo les trataba de explicar que incluso yo como periodista en mi vida profesional diaria, yo usaba grabadoras para que el quote
fuera exacto.
Fuera exacto, exactamente. No es que yo recordaba palabra por palabra. Y recuerdo que me dijo Rodríguez, rápido, orden alfabético. Bueno, lo hice rápido, DRZ. Hasta ahora me acuerdo.
Enrique, esta es la última pregunta que te voy a hacer porque sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿A quién le dices hoy más que nunca que le quieres?
La Virgencita de la Caridad del Cobre.
A la Virgencita de la Caridad del Cobre. Gracias, Enrique. Que te recuperes.
Y a Lourdes Arias Clark, mi terapista físico. Uf. Bueno, que quede en secreto porque ella, verdad, me castigaba fuerte.
Gracias, amigo, por este programa tan profundo con Enrique Flor.
Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. Bueno, Amado Gil sigue de estas merecidas vacaciones. Bueno, la ley Cuban Liberty and Democratic Solidarity, más conocida por los nombres de sus gestores, el senador Holmes y el congresista Burton, tiene tres máximas. Priva al presidente de Estados Unidos de la posibilidad de modular o levantar el embargo si los vínculos con Cuba así lo aconsejaran. Concede el derecho de estadounidenses a demandar ante tribunales de este país a personas o empresas de terceros países que estén haciendo negocios con propiedades expropiadas por el régimen de La Habana. Se prohíbe además la entrada en Estados Unidos de directivos y accionistas de empresas que trafiquen con bienes robados en Cuba. Asimismo, prohíbe a todo ciudadano norteamericano conceder préstamos, créditos o cualquier tipo de facilidad financiera a personas físicas o jurídicas extranjeras que trafiquen con bienes confiscados por La Habana, y veta en la práctica el acceso de Cuba a los créditos de las entidades financieras internacionales, entre otras demandas restrictivas a empresas que comercien con Cuba. Y para abordar este polémico y complicado tema, se viste de lujo este programa para recibir a Ana Carbonell, consultora política, activista del Partido Republicano, así como a Nick Gutiérrez, abogado que también ha sido un estudioso de este tema. A ambos, bienvenidos a Televisión Martí.
Gracias.
Bueno, empiezo por la dama de este panel. Ana, el próximo día 17 se cumple el plazo que ha conferido el gobierno del presidente Trump para determinar si por fin aplica o no el capítulo 3 de esta ley. ¿Cómo lo ves tú esa posibilidad?
Bueno, yo creo que los pasos iniciales que ha tomado la administración son muy importantes porque obviamente establece un precedente que no se había establecido anteriormente y es totalmente consistente con la política que había anunciado el presidente en junio del 2017 con respecto a las empresas vinculadas con los militares y el gobierno castrista, y eso es que se aplique el título tercero a empresas vinculadas con empresas directas del ejército cubano. Y yo creo que eso ha sido un paso importante que le deja saber al régimen de que esta administración está enfocando la problemática cubana desde otra perspectiva. Yo creo que la dinámica de Venezuela ha jugado un papel importante debido a la injerencia del gobierno de Castro en Venezuela. Pues ya el tema del título tercero y el título cuarto toma una dimensión mucho más amplia, en que ya es un factor con respecto a política exterior hacia Venezuela, no solamente un tema de política por parte de los Estados Unidos, como fue lo que es la aprobación de la ley Holmes-Byrne. Entonces yo creo que para la administración todas las cartas están sobre la mesa y el título tercero y el título cuarto se convierten en unas armas muy interesantes con respecto a las problemáticas con Venezuela, y también como medida para dejarle saber al régimen castrista que no hay posibilidad de una salida, al menos que sea una transición hacia la democracia.
Voy a la parte técnica ahora, o a un fragmento de la parte técnica de esta ley. Nick Gutiérrez, ¿es violatoria, como dice por ejemplo algunos oponentes a esta ley, e incluso el régimen cubano, viola su aplicación el derecho internacional?
Bueno, el derecho internacional es un cuerpo de ley que está constantemente evolucionando. Lo que quizás estira lo que se había hecho hasta ahora en este aspecto del derecho internacional, pero no creo que lo viola, y no creo que lo viola porque crea un remedio donde antes no existía. y sabemos que no existía esto porque, o sea, personas que perdieron sus propiedades en Cuba, confiscadas por el régimen sin compensación alguna, o sea, dentro de Cuba obviamente no pueden acudir a ningún organismo independiente, no hay un recurso efectivo, o sea, el partido controla todo, no hay una rama judicial independiente, no hay un colegio de abogados independiente, no hay paneles de arbitraje independiente, etcétera, etcétera. Entonces no se puede hacer nada dentro de Cuba. En Estados Unidos, lo que se llama la doctrina de acto de Estado bloquea el acceso que puedan tener personas, ciudadanos americanos, a los recursos judiciales, porque las cortes federales norteamericanas se consideran que carecen la competencia jurídica para poder juzgar los actos de un soberano extranjero. Entonces, por lo tanto, como no pueden juzgar el acto confiscatorio del régimen, tampoco pueden juzgar el acto de trafiqueo del socio comercial del régimen. Entonces, al estar bloqueado en Cuba, al estar bloqueado dentro de los Estados Unidos, tampoco hay un acceso a un órgano judicial internacional. Se habla de la Haya, etcétera, pero eso más bien son para disputas entre estados, no para personas o familias o compañías privadas. O sea, la verdad que hasta ahora ha reinado, ¿verdad?, una impunidad donde el inversionista extranjero se puede acoger, como dicen los cubanos, a los mangos bajitos en Cuba. Puede entrar en Cuba, invertir a través de una empresa mixta con una entidad estatal cubana en estas propiedades confiscadas, utilizando la mano de obra esclava, implementando el apartheid turístico en las inversiones hoteleras, etcétera, donde el pueblo de Cuba no puede acudir a sus propias playas. El Estado lidia con los obreros cubanos como si fueran ganado, ¿verdad? Y se quedan con el 90% de su salario. Y no se puede acudir a ningún recurso judicial, a ningún remedio judicial. O sea, el dueño tiene que sentarse con brazos cruzados viendo lo que está pasando y no puede hacer nada. O sea, lo que crea la ley Helms-Burton y se está implementando por primera vez ahora, después de 23 años, gracias al coraje, yo creo, internacional de la administración de Trump. Hemos visto al secretario de Estado Pompeo, al asesor de Seguridad Nacional Bolton, que han mirado esto de una manera que nunca se había hecho antes. Antes rutinamente se postergaba por 6 meses a la vez sin dar muchas explicaciones. Ahora de verdad se está mirando de una manera con escrutinio que nunca se había visto. Claro, hubiéramos querido poder haber hecho todo en enero, pero se han recortado las suspensiones de 6 meses, primero a 45 días, después a 30 días. Hemos visto una implementación parcial con respecto a las 200 y pico empresas cubanas que están controladas por las Fuerzas Armadas cubanas y por el Ministerio del Interior. Y, o sea, muy pronto veremos demandas. Esperamos que el 17 de abril, aniversario de Playa Girón, se expanda el título 3 a poder demandar a estas empresas extranjeras, socias del gobierno de Cuba también. Y es claro, esos son los que tienen recursos dentro de la economía norteamericana contra el cual se puede cobrar estos juicios. Esa es, claro, la idea y el esfuerzo, o sea, el leveraje desalentador que tendrá esto en contra de la inversión extranjera en Cuba, que es la que está sosteniendo, claro, al régimen y la represión doméstica del régimen que ya conocemos muy bien, y la exportación de esta represión a países como Venezuela y Nicaragua, que ha causado tanto sufrimiento humano en esos dos países y otros.
Ana Carbonell, mucha gente se pregunta, ¿por qué tú, que conoces bien la parte política y has estado, debo también destacar que Ana Carbonell fue mano derecha del excongresista Lincoln Díaz-Balart por casi 20 años en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Por qué, a qué achacas tú esto que se dilata? Mucha gente piensa se dilata, se está dando vueltas y no se llega al punto de, bueno, decir o no lo aplicamos porque no es políticamente correcto para Estados Unidos, no nos conviene. o bueno, ya de una vez y por todas le damos el tiro?
Mira, yo creo que hay que mantener reconocer la realidad en el caso cubano, de que el respaldo o la solidaridad con el pueblo cubano o el deseo de no reconocer de que eso es un Estado de Derecho ha sido una política que solamente los Estados Unidos la ha seguido. O sea, podemos mostrar ejemplos de gestos por la Unión Europea, pero han sido gestos. En su gran parte, la comunidad internacional ha siempre apostado a favor del régimen, y lo cual eso ha dejado a los Estados Unidos relativamente solos en querer implementar una política más amplia. Pero no deja de ser importante, porque la alternativa es ese régimen consolidarse en el poder consolidarse en el poder con el respaldo económico y financiero del capitalismo americano, y entonces ir a un modelo chino en Cuba. Entonces es importante nosotros no perder la perspectiva sobre esa realidad, porque muchas veces las personas se desalientan y dicen, no, pero no ha existido movimiento, no hemos visto avances, no hemos visto una mejora. Bueno, vamos a analizar un momento cuál sería la alternativa de no tener medidas de sanciones. Y un punto importante dentro de la ley, tú lo mencionaste al principio, es el título primero de la ley Helms-Burton, que permitió la codificación del embargo, que le quitó a todas las administraciones la habilidad de ofrecerle el crédito, el financiamiento.
¿Sería entonces esto realmente lo que remarcaría la vigencia del embargo realmente?
Bueno, no, el embargo existe y el embargo se mantiene. O sea, ¿qué es lo que
un puntillazo?
No, pero ¿qué es lo que evitó a que la administración anterior de Obama no pudiese ofrecer crédito, financiamiento, turismo total, apertura total en Cuba? Fue precisamente la codificación del embargo. No le pudieron dar los cientos de millones de dólares a ese régimen que el régimen buscaba. O sea, entonces, lo que en este momento estamos señalando es a los militares, a las fuerzas de seguridad en Cuba, existe un marcado momento donde ustedes tienen que definirse en que el futuro económico no está atado al régimen, si logramos la implementación total del título tercero y el título cuarto. Yo creo que este paso es un paso claro, que le deja saber a la comunidad internacional, mira, las cosas no han cambiado en Cuba. Tenemos que también tener en perspectiva, el régimen le ha querido vender al mundo de que ha existido un cambio real, de que ya la Guerra Fría con respecto a los Estados Unidos ha pasado, porque ven los barcos de turismo y ven otro tipo de mensaje por parte de ese régimen, pero la represión continúa, el encarcelamiento continúa, las golpizas continúan. Entonces yo creo que esta política por parte de la administración no solamente le manda un mensaje a las Fuerzas Armadas cubanas con respecto a sus inversiones con estas empresas extranjeras, sino que le deja saber a la comunidad internacional que no es un nuevo día para Cuba, como ha querido mandar como es el mensaje que ha querido mandar ese régimen, sino que existe una realidad, que en este momento sus inversiones pueden estar perjudicadas y pueden estar retadas en las cortes americanas, porque están negociando con propiedades confiscadas. Y yo creo que aún más importante que el hecho de poder establecer estas demandas, establecerán un hito en la historia de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, también manda un mensaje para el futuro de Cuba. También le deja saber a esos inversionistas extranjeros que no pueden continuar operando con total impunidad, porque en el futuro de Cuba, cuando se establezca un Estado de Derecho, cuando se establezca un sistema judicial independiente,
separación de poderes,
se va a establecer un mecanismo para que se haga cumplir la justicia, y aquellos que fueron cómplices en el tráfico de propiedades robadas, porque fueron robadas, que fueron cómplices en permitir el enriquecimiento de ese régimen para que continuase la opresión en Cuba, van a tener que rendir cuenta ante los tribunales judiciales de Cuba. Y yo creo que esto establece un precedente en las cortes de los Estados Unidos, que empieza a identificar cuáles son estos casos y le deja saber no solamente a la comunidad internacional que está involucrada, las empresas internacionales que están involucradas en este tráfico de propiedades confiscadas, sino que también le manda un mensaje a esos militares, a esos individuos que están apostando el todo por el todo con la familia Castro, de que sus días están contados.
Nick, hay preocupación en Cuba, tengo la retroalimentación de la isla que nos llega. Hay mucha gente, muchos cubanos todavía que están atemorizados, temor que surge por las mismas noticias y lo mismo que difunde el régimen cubano, es que los americanos iremos, los que teníamos propiedades, o iremos a reclamarlas de una manera realmente deshumanizada. Esta era la casa de mi familia, esta era la casa de mis abuelos, y yo vengo ahora después de 40 años y te la voy a quitar y tú vas para la calle. ¿Qué hay de eso en esta, o sea, cuál es la intención de esta ley, ¿no?
Correcto, sí, no. Por eso es tan importante que nosotros, y yo sé que en estos micrófonos hemos tratado de hacerlo con éxito, de comunicarnos directamente con nuestros hermanos y hermanas desde en la isla de Cuba y hablarle claramente de esto, porque hay gente que, bueno, que no, que este tema es muy sensitivo. Hay que hablar para que ellos entiendan que lo que dice el régimen es falso. O sea, el título 3, por ejemplo, específicamente excluye propiedades residenciales. Solo son propiedades comerciales, propiedades que valgan más de $50,000. O sea, excluye pequeñas viviendas, exime las misiones acreditadas diplomáticas. O sea, no contiene nada que apeligra las escuelas o los círculos infantiles, como ha dicho el régimen. Y el consenso en el exilio, yo que estoy en este giro igual que Ana, está bien claro. Nadie aquí en el exilio contempla ir allá a desalojar a los cubanos de pie de las viviendas donde pueden estar viviendo, aunque tengan dueños o no esas viviendas. En Europa Oriental hubo muchos precedentes positivos que Cuba puede guiarse por ellos, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, un periodo de alquiler controlado por cierto número de años, donde el posesionario o inquilino en Cuba le pague al dueño una cifra controlada por el gobierno, y al final del cual puede haber una mediación mediada por el propio nuevo gobierno democrático en Cuba, que permita que el dueño le compre el derecho posesionario al que lo posee, o que el posesionario le compre el derecho del título al dueño, o que se construya viviendas alternativas. O sea, en Cuba la población ha doblado, las viviendas se han ido desmoronando, no ha habido nuevas viviendas construidas casi en su totalidad. O sea, no vamos para Cuba para pelearnos sobre las últimas cuantas viviendas desmoronadas que hay en La Habana. Iremos allá a construir muchas viviendas nuevas, igual que el exilio cubano ha construido aquí en el sur de la Florida y en otras partes donde ha estado. O sea, es importante que el pueblo de Cuba sepa esto. Es importante que sepa que esto está diseñado para negarle los recursos al régimen totalitario, que nunca se ha legitimado por una sola elección, que sigue reprimiendo al pueblo y que nunca le ha dado al pueblo las propiedades que se robaron de los cubanos en el exilio. Yo siempre digo que la mayoría de los propietarios confiscados viven en Cuba. O sea, quizás sean no sean las más grandes o vistosas viviendas, pero en su agregado, el número de propiedades confiscadas en Cuba es mayor que las que del exilio. Hay más propietarios que pueden beneficiarse de restitución o compensación dentro de Cuba que fuera de Cuba. O sea, por eso es tan importante esto. Y el régimen nunca ha distribuido lo que se robó al pueblo, porque si lo hace, pierde el control del pueblo. Claro. Esos cubanos nunca tienen que depender del gobierno otra vez, y el gobierno, lo único que le importa es el control total.
Y una cosa importante para añadir a lo que dice Nick es que yo jamás he escuchado a un solo cubano en el exilio decir que quiere regresar a Cuba para desalojar a un cubano. Al contrario. O sea, siempre lo que he escuchado de los cubanos, no importa en qué etapa del exilio, si eres un exiliado de los 60 o de Camarioco o del Mariel o de los Balseros, el cubano que llega acá, que logra prosperar, lo que está buscando es la manera de cómo ayudar a sus familiares. Correcto. En Cuba. No buscar la manera de cómo hacerle daño, desalojarlo. O sea, al contrario, lo que se quiere es que esa persona pueda mejorar su hogar, pueda tener un empleo digno, una ganancia digna para poder avanzar y prosperar y que sus hijos tengan oportunidades, no lo que se está viendo hoy en día. Y eso es un sentimiento general entre el exilio. Lo que pasa es que, obviamente, como tú bien señalaste, el régimen se beneficia de nutrir y alimentar esa mentira, porque ha vivido a base de la mentira y el terror.
Ana, quiero algo que he leído en algunos artículos escritos por gente que se opone a la aplicación de esta ley, que se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Será entonces que estamos a las puertas de una nueva elección próximamente? Ya casi se dice que se está en campaña prácticamente. Y el presidente, por supuesto, está buscando un elemento más para buscar votos. Tú que has dirigido campaña, has dado consejos a gente que está corriendo o aspirando a puestos federales. ¿Cómo se ventila eso?
No, mira, yo creo que esta administración consideró que la política de la administración anterior, de todas las concesiones que se le otorgó al gobierno cubano a cambio de nada, lo consideró y lo considera un fracaso. Y yo creo que, por lo tanto, están dispuestos a evaluar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y con una meta bien clara, el dejarle saber a la comunidad internacional de que la soberanía del pueblo cubano está secuestrada, que ese gobierno actual, llámese como se llame, con los títeres que tengan a la cabeza, continúa siendo la familia Castro y que por lo tanto esa soberanía no va a ser restaurada hasta que el pueblo cubano tenga el derecho de la autodeterminación. Y los Estados Unidos se va a mantener firme en esa política. ¿Y se mantiene firme en esa política por qué? Sí, es verdad, la política es un factor. Uh-huh. Tenemos una comunidad que ha ejercido su poder político.
Y que hay leyes que respaldan esa política.
Y que dentro de su poder político ha ejercido y ha funcionado dentro de la democracia de los Estados Unidos. Exacto. Y no hay nada de malo en eso. Queremos eso para Cuba. Queremos que las fuerzas políticas sean las que promuevan las leyes, los cambios y la implementación de las ideas. No que sea un grupito, un puñado de familias que sean los que dirigen el futuro. Entonces, en el caso de Cuba, por suerte, hemos tenido un exilio que se ha mantenido de pie y que no se va a dar por vencida y que va a mantener su visión clara con respecto a la libertad del pueblo cubano y de la autodeterminación del pueblo cubano, que continúa influenciando en la política norteamericana entre republicanos y demócratas. Y nosotros como comunidad tenemos que sentirnos orgullosos de eso y jamás pedir disculpas por esa realidad.
Nick Gutiérrez, ¿cuándo se considera que una empresa extranjera está traficando? Porque a veces esto es un poquito complicado, o sea, uh-huh, se pueden hacer una serie de 20 programas y todavía queda mucho uh-huh de qué hablar por la ley Helms-Burton. ¿Cuándo se dice que una compañía de un tercer país está traficando con un bien robado por el régimen cubano?
Bueno, la definición dentro de la ley Helms-Burton es bastante amplia, o sea, si se está beneficiando económicamente por el uso de una propiedad que fue expropiada de sus dueños sin compensación, que es la gran mayoría de las propiedades en Cuba. Cuba es un país que tenía dueños a través de un extremo al otro. No era como la Rusia zarista, que era más bien una economía feudal, ¿no? En Cuba había una economía de mercado, había un sistema de títulos bien establecido. Todavía existen esos títulos en los términos municipales, o sea, en los registros todavía existen esos títulos. O sea, quitando algunas bases militares o parques, casi todo en Cuba tenía dueños. Gran parte de estos dueños emigraron porque tuvieron que, o sea, abandonar el país frente a los pelotones de fusilamiento, frente a los encarcelamientos. Muchos otros se quedaron en la isla. Los que estamos fuera y podemos hablar, porque vivimos en democracia, podemos elegir nuestros líderes, tenemos que hablar por los que se quedaron atrás, que no pudieron salir y que no pueden decir o hacer nada. Y recuérdate, Ricardo, que hay manera de arreglar esto también. Estos traficantes extranjeros, si son sensatos y quieren cubrir sus espaldas para el día de mañana, aunque no nos guste a nosotros que inviertan con este régimen, pueden obtener el consentimiento de los dueños, o sea, pagándole a los dueños por el uso de esa propiedad como un contrato de alquiler, y de esa manera obtienen el consentimiento del dueño y ya no están traficando. Esto ha ocurrido en algunos casos aislados, pero no ha ocurrido más porque el gobierno americano hasta ahora, antes de esta administración, no ha estado comprometido con ejecutar esta ley vigorosamente. Yo siempre he dicho que el embargo no ha funcionado mejor porque no se ha implementado plenamente. O sea, se ha implementado a medias. Y de todas maneras ha tenido un gran efecto, pero si se hubiese implementado plenamente, hubiéramos visto cambios mucho antes de ahora que nunca hemos visto hasta ahora.
Anita, en cuanto a popularidad, ¿te atreverías, te aventurarías a decir hoy por hoy cómo está el Congreso, cómo está el Senado, cuán popular es esta ley hoy por hoy en el Capitolio, en el Senado, tomando en cuenta de que, bueno, el Congreso, la Cámara de Representantes ya no es republicana, sino es demócrata. ¿Cómo ves tú la posibilidad que se rete la aplicación de esta ley? Si existe alguna ley en el legislativo para que no se lleve a vía de efecto.
Sí, bueno, como tú bien sabes, siempre han existido esfuerzos para tratar de debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Algunos han tenido éxito en algún momento en el Senado, pero no han tenido éxito en la Cámara, otros han tenido éxito en la Cámara, otros no han tenido éxito en el Senado, dependiendo en el Congreso que existe, quién tiene la mayoría en ese momento. Pero lo que yo creo que sí es importante mantener la perspectiva es que siempre ha existido una coalición bipartidista que ha permitido derrotar las medidas que han buscado la normalización de las relaciones. O sea, siempre ha existido en el pasado un congresista Serrano, un Rangel, que han ido a tratar de presentar una ley para eliminar el embargo.
McGovern, que está en Cuba ahora mismo.
McGovern mismo. Entonces, no, pero no, cuando tratan de presentar una ley concreta, no tienen los votos necesarios porque siempre se ha logrado mantener una coalición de demócratas y republicanos con respecto a mantener esa presión para lograr la democracia en Cuba. Entonces, yo sí creo que habrán proyectos de ley, o sea, si el presidente suspende de forma definitiva o amplía lo que es esta implementación del título 3, yo creo que habrán algunas propuestas de ley que se presentarán en ambas cámaras. Lo que pasa que no creo que en este momento el Congreso, con este periodo de 2 años que le queda ante la elección presidencial, va a querer la presidenta, y esto es especulación mía, claro, totalmente, ¿no? Pero no creo que tampoco va a establecer un proyecto de ley que estén dispuestos a quemar capital político en un año presidencial, ¿no? Porque al final del día esto es un tema que conmueve a esta comunidad, y obviamente esta comunidad se manifiesta de forma electoral en números importantes. Y eso lo tienen en cuenta no solamente los republicanos, lo tienen en cuenta también los demócratas. Y en ese sentido, Nancy Pelosi tiene eso bien claro, y yo creo que si es una mujer astuta políticamente, como lo ha sido y lo vimos en esta última elección, yo creo que ella va a tratar de manejar algunos elementos de la extrema izquierda que van a tratar de enfilar los cañones, como decimos, claro, para tratar de suavizar la ley o evitar su implementación.
15 segundos que me quedan, abogado. ¿Cuántas demandas se supone o se asume que están en línea en caso de que se abra la posibilidad a los americanos a implementar las querellas para reclamar, ¿no?
Bueno, mucha gente han hablado de centenares de miles de demandas. No es cierto.
¿Más de 5,000?
No. Habrán decenas de demandas. Porque recuérdate que no solamente tienes que ser dueño de la propiedad, tiene que haber un traficante en ella que también esté en los Estados aquí invirtiendo la economía aquí. Tiene que ser sobre cierto valor, es costoso hacerlo, cierto índole, o sea, hay varias restricciones que limitan,
pues nada,
ese número.
El tiempo dirá, ¿se cumple el 17 o no se cumple el 17 que esto se aplique, sí o no?
Yo creo que se va.
¿Usted?
Sí,
absolutamente. Pues nada, gracias Ana, gracias a Nick, a ustedes gracias por la atención dispensada. Hasta el próximo programa aquí en Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy en alianza estratégica con Radio y Televisión Martí para defender, promover y aprender sobre la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas y para denunciar permanentemente a las dictaduras de crimen organizado transnacional que lideradas por Cuba ocupan hoy día Venezuela, Nicaragua y Bolivia y amenazan a toda la región y al mundo con sus prácticas violatorias de los derechos humanos y ejecutoras de toda la lista de crímenes que podemos imaginar. Hoy día, en esta semana, hemos preparado un programa con dos invitados especiales. Nos van a acompañar hoy día el periodista, político, escritor Alexis Ortiz, un venezolano notable que radica en el exilio en los Estados Unidos. Y en la primera parte del programa con él vamos a tocar los temas de Venezuela, Bolivia y América Latina. Y en la segunda parte del programa va a estar con nosotros el profesor Luis Fleischmann para que hablemos del Medio Oriente. Este es nuestro programa y dicho esto, pasemos a los hechos de dictadura con Alexis Ortiz. Bienvenido, Alexis. Todo lo que pueda decir acerca de tu currículum y tu personalidad resulta poco, porque Alexis es político venezolano, ha sido alcalde de Lechería, diputado nacional, un gran defensor de la libertad y la democracia, fundador del Interamerican Institute for Democracy, Tiempo A, un estudioso de la sociedad, de la política, pero además de eso es un gran periodista que en sus trabajos abarca igual la defensa del ser humano, los derechos fundamentales y el deporte, porque entre los muchos libros que has escrito, escritor e historiador, has hecho también obras sobre el fútbol.
Cuando estabas haciendo la presentación me acordé, chicos, de un periodista boliviano, de un escritor boliviano que siempre me avergüenzo de no acordarme el nombre, que cuando le preguntaron, yo vivía en Francia en esa época, y cuando lo entrevistaron en la televisión francesa, le dijeron, bueno, ¿cómo? Preséntese usted. Entonces le dije, bueno, mire, yo soy un humilde genio boliviano.
Bueno, este es un humilde genio venezolano que por estas cosas de la dictadura, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, radica ahora en el sur de la Florida y es uno de los notables exiliados e intelectuales latinoamericanos que está luchando permanentemente por la defensa y por la restauración de la libertad y la democracia en Venezuela. El primer tema que vamos a tocar con Alexis es ese, es Venezuela, porque nosotros sostenemos en los estudios que llevamos a cabo en el Interamerican Institute for Democracy que la libertad de las Américas pasa por Venezuela, que la derrota de las dictaduras y la caída de la madre de las dictaduras, la dictadura castrista de Cuba, pasa por Venezuela y que hoy día se está librando no la lucha del pueblo venezolano contra el dictador Maduro, sino la desigual lucha del pueblo venezolano, con todo el respaldo posible que hay que darle, contra la dictadura castrista que se defiende en Venezuela a través de su títere Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el padrino aquel que es un general entregado a la delincuencia, y que están sucediendo cosas importantes. Yo creo que hay una luz al fondo del túnel y es la luz de la libertad. El pueblo venezolano va a triunfar y con el pueblo venezolano va a triunfar las Américas, porque el próximo combate después de Venezuela es la recuperación de la libertad en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. ¿Dónde estamos, Alexis, en esta lucha tan importante?
Estamos en, tu percepción es correcta en el sentido que esta lucha se ha vuelto latinoamericana, que no es solo venezolana, que involucra a todos los países del hemisferio, y que el llamado socialismo del siglo XXI, que nosotros preferimos llamarlo neocomunismo, porque no es más que otra versión del comunismo, amenaza a todo el continente. Veníamos teniendo un avance en el sentido que se recuperó Paraguay de las manos de ese veleidoso obispo Lugo, se recuperó Argentina de las manos de esa pareja corrupta, de la pareja Kirchner, se recuperó Brasil de Lula, que ya está donde deben estar los bandidos, pues en la cárcel, y se recuperó Honduras de las manos de ese tipo realmente impresentable que era Zelaya, y otro impresentable era Rafael Correa en Ecuador. Y entonces estábamos alimentando, nutriendo nuestro optimismo, porque las cosas iban marchando hacia adelante. Además, Evo había perdido un referéndum muy importante en el año 2016 en Bolivia, pero ahora tenemos la preocupación, una preocupación, además, bueno, en Nicaragua y en Venezuela se veía un avance en la lucha para el derrocamiento de la dictadura, pero la gran preocupación que tenemos ahora, y mis últimos artículos se refieren a eso, es la presencia de Andrés Manuel López Obrador, ese tipo realmente demagógico, exagerado, virulento, y que la última necedad que hizo, no, todos nos hemos enterado, fue pedirle al rey de España, Felipe VI, que pidiera perdón. Yo en un artículo le digo, bueno, que si al rey se le ocurre pedirle perdón, él va a tener que enviarle después una carta dándole las gracias por habernos dejado el castellano a los españoles, que nos permite hermanarnos a todos los latinoamericanos, a todos los hispanoamericanos. Pero como el asunto es hablar sobre Venezuela, te digo que a partir del año, en diciembre de 2015 y enero del año 2016, se cambió, como dicen los marxistas, hubo un salto cualitativo, hubo un cambio cualitativo en Venezuela, toda vez que la oposición, que nunca había logrado de una manera inequívoca, contundente, innegable, ser mayoría en la población, conquistó la mayoría en la población. Y no una mayoría sencilla, sino una mayoría bastante amplia.
Es el fenómeno Guaidó. Exacto. 80-90% de popularidad.
No, pero yo digo el año 2000, en diciembre de 2015-2016.
Ah, cuando se ganó la Asamblea Nacional.
En ese momento comenzamos nosotros, de una manera que era innegable, a ser mayoría en el país. Hasta allí el castrochavismo se amparaba por la vía del fraude electoral, por lo que sea, en que ellos representaban supuestamente la mayoría. Pero esa vez, a pesar de todo el fraude, a pesar de todo el ventajismo electoral, a pesar de todo el atropello de los dirigentes de la oposición ganó con más del 65-67%, y eso realmente los dejó a ellos descolocados. No se esperaban esa paliza que se llevaron. Y de ahí en adelante comenzó de manera sistemática y descarada la negativa ya abierta de cualquier posibilidad de salida electoral, lo que obligó a algunos dirigentes de la oposición y a algunos que no somos dirigentes como yo a pensar que era necesario no ser dogmático, en el sentido de que nosotros habíamos trabajado de una manera perseverante durante más de tres lustros por una salida electoral, pero que cuando se cierra una fórmula hay que buscar otra. Ya por ejemplo.
Pero, yo no quiero ser crítico, pero ¿de qué dictadura se ha salido con elecciones?
Bueno, la idea no es solamente salir de la dictadura con elecciones. La idea es que no puedes salir de una dictadura si eres una persona democrática y legalista, si no conquistas la mayoría de la población.
Bueno, pero la tienen. Y ahora,
bueno, no la teníamos, Guaidó, no la tenía hasta el 2015. Ya, pero, hasta el 2015.
El 2015 ahora han pasado cuatro
años. Claro, pero
años.
Lo que te quiero, pero estamos hablando de que en ese momento conquistamos la mayoría de la población y de ahí en adelante se podía comenzar, y habida cuenta de que la reacción del chavismo fue una reacción de cierre total de cualquier posibilidad de salida pacífica, de ahí en adelante se justificaba que buscáramos otra salida, que buscáramos otras opciones. Y porque la línea electoral, perseverar en la línea electoral, nos llevó a algunas ganancias. La primera gran ganancia es que llegamos
está bien,
a demostrar.
Está bien, eso es la historia, pero hoy día, cuatro años después de ese triunfo, el escenario que la gente ve en Venezuela es primero un líder emergente que ha nacido en este enero, que es Juan Guaidó, al que el mundo reconoce como presidente encargado, presidente transitorio de Venezuela, que tiene una popularidad que todos los políticos quisieran, 80-90% de popularidad. Un país en crisis, con una dictadura que se derrama y que solamente se sostiene en el uso desmedido de la fuerza, con ayudas y presencia de intervención criminal cubana y rusa, y un escenario en el cual el pueblo sufre miseria, una crisis humanitaria que ahora mismo los tiene sin luz eléctrica, por segunda vez. En ese escenario, Alexis, ¿qué es lo que tiene que esperar el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano, del liderazgo venezolano, en cuyas manos está el futuro de la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas? Porque, de nuevo, la liberación de Cuba, la liberación de Nicaragua, la liberación de Bolivia, la liberación del hemisferio de este flagelo criminal que se llama castrochavismo, socialismo del siglo XXI o neocomunismo, que es la unión de Castro con Chávez y la podredumbre de las instituciones a través de la corrupción, pasa por Venezuela. Venezuela es el punto de quiebre y nosotros somos una especie de público, que no es público porque estamos interesados y afectados por el resultado, tratando de hacer lo mejor posible para que le vaya bien a Venezuela.
Bueno, sí, mira. En este momento, lo que pasa es que, como decía Shakespeare, todo pasado es prólogo. Entonces, uno, para entender este momento, hay que ver cómo llegamos a este momento. Pero, ok, hagamos prescindencia de eso y te digo, ya aterrizando en la situación actual, que estamos en un momento en que hay que revisar cuáles son las fortalezas del enemigo y cuáles son las nuestras. Y las fortalezas del enemigo son las debilidades nuestras y las debilidades nuestras son las fortalezas de ellos. Ellos tienen en este momento un régimen que es un régimen criminal, un régimen terriblemente represivo que ha arruinado al país, pero ellos tienen una base de sustentación que no es desdeñable. Ellos tienen el apoyo de la dictadura comunista cubana, tienen el apoyo de la guerrilla colombiana, tienen el apoyo del terrorismo musulmán.
Pura violencia.
Exacto, violencia, porque no son monjas, son gente violenta. Tienen el apoyo del terrorismo musulmán, tienen el apoyo del narcotráfico, que no es ninguna, perdón, ninguna tontería. Y esa es su gran fortaleza. Tienen capacidad de represión, tienen capacidad de hacer que su permanencia en el poder se pueda mantener unos meses más, a pesar de la ruina a que han conducido al país, a pesar de que el país está en la situación, está viviendo la tragedia más espantosa de su historia. O sea que esas son su fortaleza. La fortaleza de nosotros es precisamente que ellos han creado en el país una ruina política, una ruina moral, una ruina económica, una ruina de todo tipo, y desde luego eso hace que ellos hayan logrado un terrible rechazo. Ya tienen ellos llegaron a tener en algún momento casi el 80%, llegó a tener Chávez, de simpatía y de popularidad, y ahora están en una situación exactamente contraria. Tienen el 87% de rechazo, que es el 87% de simpatía, de aceptación que tiene Guaidó. Entonces, esa es una de nuestras fortalezas. Otra fortaleza es que se ha puesto en evidencia esta lucha perseverante legalista que hemos hecho ha puesto en evidencia que estamos confrontando a una dictadura salvaje, que estamos confrontando no a una dictadura política, sino a lo que a mí me gusta llamar la bandidocracia castrochavista, porque el país está gobernado por bandidos. Entonces, ese es el apoyo, la comprensión internacional de las democracias de todo el mundo, es una de nuestras grandes fortalezas. La otra fortaleza ya la indicamos, que es ser ya definitivamente mayoría en la población. Y la fortaleza más importante, y que tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste, que es la de que qué pueden esperar los compañeros del resto del continente de nosotros, es que hay una voluntad decidida de lucha, de no rendirse, de llevar las cosas hasta que salgamos de la dictadura de Maduro, de hacerle entender a nuestros aliados que nos presionan para un diálogo, para una negociación, que toda negociación comienza por la salida de Maduro, que sobre la base de la salida de Maduro viene la negociación. El presidente Guaidó ha establecido una fórmula muy clara, que es cese de la usurpación, es decir, salir de Maduro, no puede haber ningún diálogo, ningún acuerdo sin la salida de Maduro. Gobierno de transición, es decir, un gobierno que haga un reajuste, comience la reconstrucción del país, prepare el país para unas elecciones y elecciones democráticas que le permitan al país tener un presidente electo por el pueblo.
Esa ha sido la asamblea, y en ese tema ojalá pudieran hacer primero un gobierno para desplazar a la dictadura, pero ese es otro tema. ¿Cuál es tu opinión de Guaidó?
Una buena opinión, mira. Guaidó es un muchacho que se encontró con la buena fortuna de que estaba en el sitio indicado en el momento indicado. Es decir, no le correspondía a él, dentro de su partido, la función que está cumpliendo. Él tenía en prioridad frente a él Leopoldo López, que está preso, Freddy Guevara, que está asilado en la Embajada de Chile, el propio Smolansky. Pero llega el momento en que el diputado, así notorio, porque era un muchacho muy notorio, de voluntad popular que le correspondía a la presidencia, porque la presidencia de la asamblea le correspondía a voluntad popular, fue Juan Guaidó. Ahora, Juan Guaidó ha sido una sorpresa para todos nosotros, y ha sido una sorpresa para todos nosotros por algo muy importante que tiene que ver con la historia, o por mejor decir, con la cultura populista de los latinoamericanos, que es que Juan Guaidó es un muchacho modesto, que en Venezuela decimos que no se cree la mamá de Tarzán, que no se cree un Mesías, que no se cree un superlíder. Los superlíderes han hecho mucho daño en el continente. Los superlíderes tipo Fidel Castro, Perón, Chávez, han creado grandes tragedias en el continente.
Bueno, hay superlíderes y supermafiosos, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay que distinguir eso. Superlíderes, por decir Kennedy, por decir en América Latina, Paz Estensor o Belaún de Tez,
pero eso no eran superlíderes.
En Venezuela.
No, eso no eran superlíderes, eran líderes genuinos.
Democráticos. No,
exacto, que entendían que actuaban en democracia, que no podían avasallar a los demás y que tenían que compartir el poder, porque el poder.
Respetaban las reglas.
Exacto. Y el poder es la división de poderes.
El propio Carlos Andrés Pérez, pero antes de Carlos Andrés.
Hubo Rómulo Betancourt, que ha sido el gran fundador de la democracia venezolana. Entonces,
esos son superlíderes.
Cuando yo utilizo la expresión superlíderes, no me refiero a ellos, porque los estaría disminuyendo, los estaría comparando con Perón y con...
Concepto peyorativo.
Peyorativo, exactamente. Entonces, no, es decir, los superlíderes son los tipos que se creen que son mesiánicos, que se creen que es destinado por la providencia a hegemonizar a los demás. Yeah. Esta gente no, esta gente sabía que tenía que actuar en democracia y lo hizo, y construyeron democracia. Bueno, Kennedy no, porque Kennedy ya apareció dentro de una democracia consolidada, pero Rómulo Betancourt, Paz Estensor, estas fueron gente que construyeron democracia. ¿Entiendes? Y que respetaron las minorías, respetaron a la oposición, entregaron el poder cuando tenían que entregarlo.
¿Tú crees que Guaidó es uno de esos? ¿Tiene sí. talla de ¿Tiene, ser un Betancourt, un Paz Estensor?
Quizás no, pero sí es un hombre adecuado para el momento que estamos viviendo, porque entiende que actúa de una manera colegiada, actúa consultando, actúa con la modestia que debe tener cualquier dirigente en una situación tan complicada como la que está viviendo Venezuela, acepta las asesorías, él tiene alrededor gente, su propio compañero Leopoldo López, Gustavo Tarre Briceño, el padre Ugalde, Ricardo Hausmann, él tiene gente de mucha calidad asesorándolo y él los escucha, y eso es muy importante, porque es muy importante siempre en la política escuchar.
¿Él decide o deciden por él?
Bueno, él decide porque él tiene la responsabilidad de decidir, pero no decide con los ojos cerrados. y despreciando a los demás. Decide escuchando, que es muy importante.
Muy bien.
Porque los políticos democráticos tenemos que acostumbrarnos a que la decisión es escuchando, a que los demás también piensan, que uno no puede pasar por encima de los demás. Y una de las grandes lecciones que ha dado Juan Guaidó es esa, y por eso estamos entusiasmados con él. Y estoy muy sorprendido porque es un muchacho de apenas 35 años y actúa con una madurez extraordinaria.
Bueno, a esa edad ya estaba muerto Alejandro Magno y había conquistado todo. O sea que el tema de la edad no tiene que ser un problema.
Sí.
¿Qué es tu impresión en el tema Guaidó respecto a la detención de su hombre de confianza, de este señor Roberto Mareño?
Bueno, esto es yo no soy muy bueno en el ajedrez, pero este es un juego en el cual ellos dan un paso, nosotros damos unos pasos, damos otro paso. Ellos, la detención de este joven Marrero estaba destinada precisamente a intimidar, a amedrentar, a anunciarnos que ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero no es cierto que estén tan dispuestos a hacer cualquier cosa, porque fíjate tú, en el sitio, en el mismo edificio, en el mismo piso del edificio donde vivía Marrero, vivía otro muchacho, creo que Vergara, que se llama, que es diputado. Entonces ellos fueron y detuvieron al que no era diputado, porque los diputados tienen una, tú que eres abogado, una protección.
Mira, ¿cómo se llama el diputado que está preso desde hace 6 meses?
Juan Requesen, pero estamos hablando de en este momento.
Ahora ya no apresan diputados.
No, es posible que sí.
Requesen ya
pero
no...
en este caso, pero no lo plantees así. En este caso, ellos hicieron una cuestión calculada.
Ya.
¿Entiendes? Evitaron apresar al diputado, que lo tenían allí, se lo han podido llevar a los dos o llevarse uno solo, y escogieron al que no era diputado.
Y le plantaron armas y granadas.
Porque eso ¿quién dirige en este momento la represión en Venezuela? La dirige un personaje que los cubanos llaman el carnicero de Artemisa, que es Ramiro Vardés. Ramiro Vardés va todas las semanas a Venezuela a supervisar cómo se están haciendo las cosas. Y el formato que están utilizando es el mismo formato cubano, que es el mismo formato de la KGB, es el mismo formato de la Stasi, la KGB rusa y de la Stasi de la Alemania comunista. De tal manera que eso de sembrar armas, de torturar, las torturas, y las torturas más salvajes, más despreciables, son precisamente el formato cubano. Esa es la asesoría de tecnología de represión que le hace Cuba a Venezuela. Los regalos, la entrega realmente deleznable que le hizo Chávez a Fidel Castro, se la pagan con tecnología de represión. Chávez se enamoró como una quinceañera de Fidel Castro, le entregó el país a Fidel Castro. Sostuvo.
Eso se llama alta traición, ¿no?
No, claro. Es que el problema es que ellos son muy rápidos para acusar de traición a la patria a los dirigentes de la oposición. Pero los grandes traidores a la patria son Chávez, Maduro, Vladimir Padrino, este ministro de la Defensa, Freddy Bernal, Cabello. Diosdado Cabello, toda esa claque, toda esa pandilla de bandidos que dirige el país en este momento.
Bueno, hay esperanza, estamos en buen camino, yo creo, y el mundo está observando, América y el mundo observa a la dirigencia venezolana en esta lucha que es desigual, pero que es necesaria y que tiene que darle un triunfo a la libertad y la democracia.
Así es, mi hermano querido. Mira, tenemos motivos para un optimismo prudente, ¿no? Porque no podemos engolosinarnos. Pero Maduro tiene que caer, es decir, ya no se puede sostener. Ellos se hicieron un autogol arruinando de la manera como arruinaron al país. Entonces ellos están, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. Ellos no tienen manera de salvarse.
Bueno, de Venezuela vámonos a la columna de la semana, y en la columna de la semana estará de nuevo con nosotros Alexis Ortiz presentándonos una columna que ha escrito sobre Bolivia. La columna de la semana. Alexis es además columnista del Nuevo Herald, y en esas columnas que escribe cada semana toca temas de América y del mundo. Uno de los temas importantes que ha tocado hace pocos días es el que se refiere a Evo Morales.
y ha titulado esa columna Evo Morales, la estrategia del descaro. ¿Quién mejor que el autor para presentarnos y dar a conocer a las Américas la estrategia del descaro del dictador Evo Morales?
Sí, porque lo más impresionante de ellos es precisamente el descaro con que actúan. La columna dice así: Bolivia perdió su salida armada en la absurda guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Ahora es un país de contrastes y biodiversidad, pero mediterráneo, atrapado en el centro de Sudamérica. Su historia ha sido escaramuzas, inestabilidad y autoritarismo. Hoy Bolivia sufre el gobierno más infame de su historia. Lo preside un caudillo cocalero, demagógico, corrupto y represivo, el engreído Evo Morales. Evo, controlado por el comunismo cubano y aliado de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, Hezbollah, Hamas, Rusia, China, Irán, Turquía y otros entes impresentables, ha hecho del descaro su modo de hacer política. Con desparpajo declara que él viola las leyes y que después sus abogados se encarguen de remendar el descosido. Lo acusan de asesinar a unos opuestos terroristas en Santa Cruz y no da explicaciones. Destruye el Parque Nacional Tigmis y reprime a los indígenas que lo habitan al tiempo que imposta ser devoto de la Pachamama, la Madre Tierra. Lo más bochornoso es que pretende ser candidato presidencial una vez más cuando el pueblo boliviano, de manera mayoritaria y contundente, decidió en un referendo el 21 de febrero del 2016 que él y su cómplice, el vicepresidente Álvaro García Linera, no podían ir a una nueva reelección. Pero para Evo Morales, las leyes y las decisiones de los ciudadanos son realidades prescindibles y despreciables. Él ya se acostumbró a hacer lo que le da la gana. Abuso, represión y descaro son sus consignas. Eso lo pueden ratificar sus prisioneros, desterrados, agredidos y proscritos, entre otros Leopoldo Fernández, Marco Justiniano, Mario Cosío, Sabina Cuella, Roger Pinto, Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes, Gonzalo Sánchez de Lozada, Branko Marinkovic, Mario Bruno, Eva Landau, Víctor Hugo Cárdenas, Guido Áñez, Carlos Valverde, Ernesto Suárez, Guido Guardia, entre otros. Ese es el artículo, Nitana.
Bueno, ¿y por qué este artículo, Alexis? ¿Cuál es tu impresión sobre lo que está pasando en Bolivia? ¿Tú crees que Bolivia está siguiendo la agenda de Venezuela?
Totalmente, y de Cuba, ¿no? Porque es una secuencia, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me impresiona, de todos ellos, pero en este caso de Evo Morales, es eso, el descaro. Lo que más lo escandaliza a uno es que no se sienten que no tienen que dar ningún tipo de explicación, que pueden hacer lo que les da la gana, que pueden limpiarse el alma si es que la tienen con las aspiraciones y los derechos de la gente. Son realmente unos tipos descarados, irresponsables, abusivos, absolutamente despreciadores de la opinión y los derechos de las demás. Eso es algo que a uno lo impresiona porque dibuja un prototipo de dirigente que no pueden hacer sino daño.
Bueno, verán ustedes que Alexis, además de tener gran capacidad de análisis, es un hombre valiente, cosa que se respeta y se pondera.
Gracias, hermano.
Gracias, Alexis. Bienvenido siempre a los actos y eventos y programas del Interamerican Institute. Dicho esto, vamos a pasar al tema de la semana con otro invitado especial, el profesor Luis Fleischmann. El tema de la semana tiene que ver con el Oriente Medio y con la realidad política de esa región y cómo sus actores políticos afectan a la América Latina. Para eso hemos invitado a un miembro del directorio del Interamerican Institute for Democracy, catedrático, profesor, académico y experto en el Medio Oriente, que es el profesor Luis Fleischmann. Bienvenido, Luis.
Un placer estar aquí contigo, Carlos, nuevamente. Muchas gracias por esta invitación.
Y en esa dinámica, decir que el Interamerican Institute, días atrás, celebró un foro sobre el Medio Oriente para hacer una actualización de lo que sucedía ahí. Y en el foro estuvieron presentes Luis Fleischmann, Guillermo Lustó, Mariano Causino, César Vidal, y gente autorizada que conoce, ha escrito y estudia permanentemente el tema. Si tú pudieras dar una impresión resumida, Luis, de cuál es la situación actual del Medio Oriente respecto a la paz y la seguridad internacionales, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, en este momento el mundo árabe en Medio Oriente está pasando por un proceso de transición. Los gobiernos autoritarios que parecían ser estables por décadas, en este momento se empiezan a ser desafiados, comienzan a ser desafiados, hay diferentes reacciones, en algunos casos hay una reacción autoritaria, en otros casos hay guerra civil, y en otros casos hay como más transición hacia la democracia, como lo hemos visto en América Latina décadas atrás, como es el caso de Túnez, por ejemplo. En otros casos hay monarquías, gobiernos autoritarios que se han flexibilizado en algunos temas. La realidad es que las cosas están cambiando y no sabemos bien hacia dónde va. Lo que sí ha creado es... hay países que han... naciones que han intentado influir sobre el resto de las naciones continúan haciéndolo. Irán, un ejemplo. O sea, aprovechan el caos de Medio Oriente para desarrollar grupos terroristas o grupos subversivos que puedan darle más influencia. Este es el caso de Irán, por ejemplo, en Irak, en Siria, obviamente en el Líbano ya hace tiempo que están, en Yemen.
¿Y qué hay?
Tenemos
de esa
una situación semianárquica, hay una mezcla de cierta transición a la democracia, con desafío a la autoridad, con anarquía, con guerra civil. Y todo esto obviamente genera un problema.
Bueno, ese es el escenario de Oriente Medio. Ahora, el efecto de esa situación y de las organizaciones terroristas y criminales en las Américas, porque se ha visto que durante... lo que va del siglo, con la presencia del denominado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, la presencia musulmana se ha ampliado en Venezuela, se ha ampliado en Nicaragua, se ha dado presencia en Bolivia porque prácticamente no existía. Hay una política de expansión.
La Escuela del Alba.
Han llegado a fundar en Santa Cruz, Bolivia, la Escuela Militar Antiimperialista del Alba, uh-huh. A cuya inauguración ha asistido el ministro de Defensa de Irán, acusado de la explosión y del atentado terrorista de la AMIA en la Argentina. O sea, está gravitando cada vez con más fuerza a través de las dictaduras de crimen organizado del castrochavismo el sector más amenazante, más peligroso y de terrorismo del mundo árabe y del Medio Oriente. ¿Cómo ves este fenómeno?
Bueno, es una buena pregunta. Comencemos por lo siguiente. Irán tenía una presencia, obviamente, en los años 90, sabemos de la explosión de la Embajada de Israel, que hace poco hubo un aniversario, y dos años después la explosión, lo que tú mencionaste, en la AMIA en Buenos Aires. Pero es a partir del chavismo que Hezbollah e Irán comienzan a tener una presencia mucho más...
fuerte.
Más fuerte, okay. Exactamente.
No, a tener una presencia, porque su presencia anterior era una presencia meramente terrorista y, si tú quieres, clandestina, semiclandestina.
Totalmente.
Abren embajadas, en Bolivia abren una embajada, en Nicaragua, la Argentina de los Kirchner les abre los brazos.
Totalmente.
Entonces, porque siempre ha habido migración árabe, palestina, libanesa, las Américas, buena migración, migración de gente trabajadora, que ha generado desarrollo, industria, que ha generado riqueza.
Total.
Hay muchas familias de procedencia árabe y de procedencia del Medio Oriente que han generado desarrollo y que están incorporados a las sociedades democráticas de América Latina, pero estamos hablando del terrorismo.
Estamos hablando, es claro, hay una presencia y la presencia no es casual. Porque Hugo Chávez es antiimperialista, Hugo Chávez es revolucionario y ve a la revolución islámica iraní como un aliado. Eso a nivel político y a nivel ideológico. La llamó revoluciones hermanas, la revolución bolivariana y la revolución islámica. Pero hay otro elemento aquí, que es el elemento estratégico. ¿Y a qué me refiero? Irán, por ejemplo, tiene un ejército convencional no muy fuerte, no muy débil. O sea, ¿cuál sería el fuerte de Irán? Una sería la búsqueda de armas nucleares, que ya vimos toda la discusión que terminó en ese arreglo que hubo con mediación norteamericana. Y segundo, que es el fuerte más grande a nivel militar de Irán, es la actividad subversiva. Y si uno se fija en las cosas que Chávez ha apoyado, y recordemos, es el tema de la guerra asimétrica. O sea, también Venezuela tiene ese problema de un ejército débil, y para las ambiciones de Hugo Chávez, que era expandir la revolución bolivariana al resto de América Latina, solamente lo podía hacer mediante fuerzas subversivas. De aquí la alianza de Chávez con la FARC, de aquí la alianza de Chávez con Irán y Hezbollah, y con otros grupos terroristas que aparecieron en Venezuela, como la ETA, en algunos casos Hamás, y creo que se informó hasta de representantes de Al-Qaeda, si bien yo no podría ser.
¿En qué está esa presencia hoy día con el liderazgo que el castrismo cubano ejerce sobre el proyecto que hicieron Chávez y Castro? Porque sostengo, y tú sabes, que lo mejor que le pudo pasar a la dictadura castrista fue la muerte de Chávez, porque es el momento en que se quedan dueños de todo. Uh-huh. Y hoy día ellos son los que lideran esta política. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Esa penetración del terrorismo de origen islámico continúa? ¿Está en América Latina?
Bueno, Irán es el que tiene, obviamente, la presencia más fuerte. Y había células de Hezbollah. Yo pienso que la actividad hoy en día, el elemento subversivo de Hezbollah dentro de América Latina, que sería el elemento militar, diríamos, el más amenazante, creo que se ha reducido, pero no por una cuestión de voluntad por parte de Irán, sino simplemente porque Hezbollah está movilizada en Siria. Hay muchos recursos de Hezbollah en Siria, en Yemen, en Irak. Entonces América Latina no toma una prioridad. ¿Dónde está la presencia fuerte de Hezbollah? Está justamente en el narcotráfico. Vimos el caso Barakat, por ejemplo. Vimos el caso de, por ejemplo, la cantidad de pasaportes que fueron expedidos no solamente por Venezuela a ciudadanos iraníes, sino también por otros países que pertenecían al ALBA, que dependían de Venezuela.
Nicaragua, Bolivia.
Pero incluso islas caribeñas pequeñas como Dominica, como San Kitts, que son... la gente ni sabe dónde está en el mapa, cada tanto van con un crucero y paran por ahí, pero esos países también expeditaron pasaportes locales a los iraníes, lo cual generaron toda una red de ilegal. Y ese dinero que se recoge mayormente del narcotráfico va a financiar, entre otras cosas, las actividades subversivas,
o sea que...
de Hezbollah, y más en este momento, que es un momento donde Irán está sujeto a sanciones.
El narcotráfico de América Latina. La coca y la cocaína de las FARC, del ELN en Colombia. La coca y la cocaína de los sindicatos...
Facilitado por Venezuela.
De los sindicatos cocaleros de Evo Morales desde Bolivia, el trópico de Cochabamba, el Chapare. Con el eje del narcotráfico que ha hecho de Venezuela un hub y un narcoestado. Esa es una de las bases económicas del terrorismo islámico.
Bueno, totalmente, porque el terrorismo islámico, particularmente Hezbollah, ojo, Hezbollah no es el único, tenemos también a ISIS. ISIS no está necesariamente directamente relacionado con Hezbollah, a veces incluso entran en conflicto, pero sí, el narcotráfico es una fuente fundamental de ingresos y América Latina hoy constituye eso con la ayuda de Venezuela. Recordemos, en el libro de Emily Blasco está muy claro eso, cómo el 95% de la coca que se planta en Colombia pasa por puertos venezolanos, pero debe ser incluso más que eso.
Entonces, estos son los temas que se han tocado en el foro Reflexiones sobre el Medio Oriente, que ha sido resumido prácticamente por el profesor Fleischmann, pero para tener un panorama un poco más completo de esto, veamos a uno de los expositores en ese foro, el embajador Mariano Causino, embajador de la Argentina en Israel, hoy día mismo en ejercicio, que nos hablaba sobre el conflicto árabe-israelí.
Central de la conflictividad de la región, no lo es. Si lo fuera en algún momento, hoy no lo es. Y en especial el conflicto israelí-palestino, hoy no es el eje del conflicto regional. El eje del conflicto regional es el existente por una búsqueda de hegemonía en la zona, protagonizado por los países sunitas y los países y el eje chiita, y básicamente por los países árabes, en primer lugar Arabia Saudita, en segundo lugar Irán. El segundo tema que yo diría que hay que tener en cuenta es la situación de, en el caso de Israel. Israel hoy, todos los análisis coinciden en decir que tiene la situación geopolítica más favorable de su historia en términos relativos. Eso no significa que su posición geopolítica sea fácil, al contrario, es muy difícil. Pero hoy Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto hace 40 años y con Jordania hace 25 años. Y además tiene, de manera informal, una relación muy positiva con los países árabes, especialmente con Arabia Saudita y los países del Golfo. Con Qatar es una situación distinta, pero básicamente con los países del Golfo. Con todos ellos coincide en una realidad de compartir un enemigo en común, que es el régimen islamista de Irán, surgió la revolución que acaba de cumplir 40 años. Pero el punto tal es que el príncipe heredero de Arabia Saudita, MBS, ustedes saben, hace un año o un poco menos, en una entrevista en The Atlantic, él reconoció el derecho a la existencia del Estado de Israel, lo cual es un dato nuevo, diríamos. El otro tema que hay que tener en cuenta siempre es cómo se van modificando las situaciones, es decir, cómo es una zona del mundo que tiene un nivel de modificación permanente, que dificulta el análisis y que hace que hay que ser extremadamente prudente. Otro punto importante es el hecho de que las categorías de estados nacionales no son equiparables a las que podemos entender nosotros, al menos en Occidente, porque la nacionalidad es un concepto diferente, o al menos que no tiene la misma significación histórica, porque en muchos de esos países, o la mayoría, son países que han surgido de la división resultante de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, y de la división que las dos potencias principales ganadoras de esa guerra, que habían sido Inglaterra y Francia, hicieron en el tratado Sykes-Picot de 1916, esa división que se hizo de esa zona no está ajustada exactamente a las categorías históricas o étnicas o religiosas, teniendo en cuenta que cada una de estas palabras que yo estoy utilizando puede contener errores. Yo puedo decir étnico y ser un error, puedo decir religioso y implicar un error, porque cada palabra hay que tomarla en una consideración. Pero las dos potencias, Inglaterra y Francia, que eran las potencias más importantes en Medio Oriente, junto con Rusia, por supuesto, que especialmente tenía un rol muy importante en Persia, intentaron a lo largo del siglo XX mantener una preponderancia, especialmente la primera parte del siglo. Pero esa situación de esas dos grandes potencias de Inglaterra y Francia se fue perdiendo, y el punto decisivo tiene lugar en el año 1956, cuando en la crisis de Suez queda demostrado que el gobierno norteamericano Eisenhower no apoya a Francia e Inglaterra, y obliga, que habían atacado Egipto junto con Israel como consecuencia de la nacionalización del canal de Suez, decretado por Nasser en ese mismo año. En esa situación, lo que ocurrió fue que quedó claro que esas dos potencias ya no tenían el rol relevante sí, pero digamos el rol decisivo que habían tenido en la primer parte del siglo. Ya por supuesto que la aparición del petróleo como elemento decisivo en la zona modificó completamente la importancia de la región, y eso, pero un punto importante de esa situación tiene lugar cuando en 1945, en febrero, en el USS Quincy, tiene la reunión histórica.
Como lo explicó el embajador Mariano Causino, el conflicto árabe-israelí hoy día no es el eje central del conflicto en el Medio Oriente. Por lo que Israel es el freno, el equilibrio, frente al avance de Irán y a todo toda la parafernalia terrorista que se plantea respecto al Medio Oriente y al mundo. Volviendo con el profesor Fleischmann, Luis, nos has dado una importante y profunda explicación de la relación del narcotráfico como soporte económico, narcotráfico producido por Colombia con las FARC, Bolivia con Evo Morales y sus sindicatos cocaleros, concentrada por Cuba y Venezuela a través de los puertos venezolanos, que sirve para sostener el terrorismo islámico. ¿Cuál sería una conclusión de resumen respecto a ese proceso que has descrito y que está en ejecución?
Totalmente. Y déjame agregar algo. Estamos hablando de los países bolivarianos, Venezuela, Cuba, Nicaragua,
Bolivia,
obviamente, una especie de combinación tácita o no tácita con el narcotráfico, con grupos subversivos como la FARC, ¿verdad?, y con Hezbollah e Irán. El propósito, obviamente, es todas las dimensiones, dimensión estratégica, guerra subversiva, financiación a través del narcotráfico, y obviamente hay también una importante alianza con los carteles de la droga. Por ejemplo, y con esto termino, los túneles que se han identificado en la frontera norteamericana-mexicana son muy parecidos a los túneles que Hezbollah construyó en la frontera libanesa-israelí. Eso te da la pauta de la cooperación que hay. Es una cooperación de intereses comunes que implican todo esto que dije, lo estratégico, lo financiero, lo ideológico, lo político.
Una asociación criminal que nos muestra por qué Venezuela, Bolivia están señaladas como narcoestados y Cuba, desde hace décadas, comprometida operando como una dictadura vinculada al narcotráfico.
Y también narcoestado.
También narcoestado. Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Después de agradecer al profesor Fleischmann y su esclarecedora presentación, vámonos con el evento de la semana en el cual vamos a presentar el foro sobre la corrupción política en Argentina.
Que Argentina tiene un vínculo muy particular con la cuestión del desarrollo económico, ¿no? Argentina es el único país en la historia moderna que alguna vez fue relativamente rico y hoy es un país relativamente pobre, o en el mejor de los casos en vías de desarrollo. El único país. No hay ningún país en la historia moderna que tenga esa particularidad. Es decir, hay países que fueron relativamente pobres y tuvieron luego progresivamente niveles de desarrollo mejores. Hay otros países que siempre estuvieron estancados, pero no hay ninguno, salvo la Argentina, en toda la era moderna, que haya sido alguna vez un país rico y hoy ya no lo sea. Pero la pregunta ahí es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Y esa es la vieja discusión en la Argentina y una larga historia en la Argentina de debates alrededor de esa cuestión, de qué pasó, ¿no? ¿Cuándo fue que la Argentina dejó de ser eso que era más o menos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? La historia de la convergencia y la divergencia. Hay muchos estudios entre los historiadores económicos, los politólogos, las politólogas, que muestran cómo la Argentina se parecía entre más o menos 1850 y algún momento entre 1913 y 1929, se parecía mucho a países como Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Por qué la comparación con esos países? Bueno, básicamente porque también eran colonias, porque eran países que tenían similares relaciones entre territorio y población, ¿no? Y si uno mira las curvas de crecimiento de la Argentina y de esos países, si uno mira el PBI per cápita que tenía la Argentina y esos países en ese siglo, en esos 100 años más o menos, bueno, iban parejos, ¿no? Y en algún momento la Argentina se empieza, uno mira la curva, literalmente uno mira el gráfico y la Argentina se empieza a escapar. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasó? Y ahí hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías que hacen hincapié en cuestiones económicas, por ejemplo, el proteccionismo de la Argentina después de la Gran Depresión, o la gran dependencia que tenía la Argentina de Inglaterra versus el resto de los países que no tenían tanta dependencia, y algunos otros factores que tienen que ver con cuestiones económicas. Pero más allá de las cuestiones económicas, en algún momento aparece toda una línea muy importante de historiadores económicos en la Argentina que empiezan a explicar esta cuestión del desarrollo inverso de la Argentina en factores institucionales, ¿no? Entonces, algunos dicen, miren, no es casual que el momento de convergencia, es decir, el momento en el que la Argentina empieza a parecerse a esos otros países, no es casual que ese momento sea el mismo momento en el que la Argentina, por ejemplo, entre otras cosas, sanciona su constitución en el año 1853 e incorpora luego a la provincia de Buenos Aires a esa constitución entre el año 60 y el 62. Es también el momento en el que la Argentina reconoce por primera vez los derechos de propiedad, el Código Comercial, el Código Penal, protección fuerte de derechos de propiedad. Es también el momento en el que la Argentina sanciona su primera ley de voto secreto obligatorio y relativamente universal porque las mujeres todavía no votaban. Digamos, no es casual que Argentina crezca en el momento en el que se desarrollan sus instituciones. Y tampoco es casual, dice esta lectura, que el momento en el que la Argentina deja de crecer, imaginemos que sea 1930, según algunas de estas teorías, coincida no solo con la Gran Depresión, sino también con el primer golpe de Estado en la Argentina. Digamos, el primero de muchos, ¿no? El primero de muchos golpes de Estado y de interrupciones democráticas constantes durante todo el siglo XX, hasta finalmente 1983, cuando retorna la democracia. Entre todas estas teorías institucionales, aparece un abogado, Carlos Nino, tal vez uno de los mejores juristas que haya tenido la Argentina, fue asesor luego de Raúl Alfonsín en la transición democrática, fue un tipo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de las transiciones democráticas y de las constituciones en toda América Latina, de hecho muere en el aeropuerto de Bolivia en el año 93, visitando Bolivia, ayudando a Bolivia a pensar su constitución luego de la transición democrática, y tiene un ataque de asma en la puerta del aeropuerto y muere ahí. Y este jurista, Carlos Nino, escribe en el año 92, pleno menemismo, y dice, miren, entre todos los institucionalistas pareciera que hay algo en lo que todavía no han pensado. Y voy a leer literalmente sus palabras. Nino dice, es realmente sorprendente que no obstante la visibilidad de la tendencia argentina hacia la ilegalidad, la ilegalidad no ha sido señalada hasta ahora por politólogos, historiadores y economistas como un factor significativo para dar cuenta del subdesarrollo argentino.
Esta era la opinión académica de la doctora Natalia Bolosín, doctora en ciencias jurídicas de la Argentina, hablando sobre la corrupción en su país. Pero de esa opinión estrictamente académica, vamos a pasar ahora a una opinión política de otra argentina, la doctora Paola Oliveto, diputada argentina, que también estuvo en el foro que hizo el Interamerican Institute y que se tituló La corrupción política en Argentina. Ahora veamos la parte política del tema.
Cuando nosotros con la doctora Elisa Carrió empezamos a denunciar el kirchnerismo, era en diciembre del 2003. Por un lado estaba el relato, ese grupo de jóvenes que habían luchado contra la dictadura, como decía Kirchner, que quería darle prosperidad a una Argentina que venía de la crisis del 2001, que quería reconocer los derechos humanos de todos, y hacía actos simbólicos como bajar la foto de Videla de la Escuela de Mecánica de la Armada o convocar a juristas importantes para la Corte Suprema. Y por el otro, en los sótanos de una Argentina que no quería ver, se estaban dando la estructura jurídica, política y también sociológica para provocar el saqueo más grande de los últimos años. Dicen los que estiman los números de la corrupción, y es muy difícil, lo hablábamos con mis compañeros, establecer cuánto nos robaron, porque el dinero negro no se cuenta, que el latrocinio es superior a 55.000 millones de dólares. Y la gente piensa que la corrupción es algo que no los afecta, pero después la historia te pega cachetadas. Cuando vos no te haces cargo de quienes te gobiernan y la decisión que tomaste porque no te comprometiste, porque no te jugaste, la historia te pega cachetadas. Y vimos muchos compatriotas morir producto de esta corrupción. El narcotráfico ha penetrado en nuestros barrios como nunca. Chicos de las clases medias, de las clases bajas y de las clases altas están en la estructura del narco y muchos han perdido la vida por eso. La obra pública que no se hizo y se pagó 2 y 3 veces más han sido el factor por lo cual muchas familias han perdido sus vidas en rutas que se pagaron varias veces. Trabajadores que iban a las 9 de la mañana a cubrir sus puestos, trabajadores de la clase media, baja y pobres de la Argentina, que iban a cubrir sus puestos de trabajo en el 11, murieron producto de un choque de trenes subsidiados a empresarios inescrupulosos, algunos de los cuales tienen negocios acá en Miami, los Sirigliano. Y si pensamos que la corrupción no afecta a la vida, piensen en los que fueron a los hospitales vaciados durante el kirchnerismo queriéndose atender y que no tenían las herramientas o los elementos para atenderse, o lo que hoy está pasando en Venezuela o en sus países. Pensar que la corrupción está escindida en nuestra calidad de vida nos hace mucho mal como seres humanos. Porque ¿saben qué? Yo creo que denunciar la corrupción no es un acto heroico, es un deber ciudadano. Y sabemos que cuando tenemos que ejercer ese deber, muchas veces tiene consecuencias. Cuando firmé como abogada la denuncia de asociación ilícita, yo que era una académica bastante reconocida, pasé a ser una paria. La universidad entendió que yo estaba politizada y que no era el momento de hablar mal del presidente o de la presidente. Y te empezaban a señalar. Ahora, yo no dejé de hacerlo. Mi líder política, Elisa Carrió, no dejó de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nadie nos va a quitar a nosotros ese sentimiento de verlos hoy derechitos y con casco yendo a la penitenciaría. Y nosotros nos sentimos parte de esa historia. Así que yo no cambio nada de todo lo que vivimos esos años por volver a la facultad y que me reconozcan aunque volví.
¿Qué tal? La corrupción cae en la Argentina, 50 mil millones de dólares de corrupción vinculada al castrismo, al chavismo, a las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Son muchos más los miles de millones de dólares de la corrupción del Partido de los Trabajadores vinculada a Lula da Silva, Rousseff y esa misma gente en el Brasil. Cuando se destape Venezuela, ¿qué será? Y en Cuba, con el puerto de Mariel y otros casos de corrupción. Lo seguiremos haciendo y denunciando desde Libertad y Democracia. Muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.